17 Jahre lang gearbeitet habe, ohne entwegt und ohne jemals schwanken zu werden, am Aufbau dieser Bewegung.
Bienvenidos a la cápsula del tiempo de Charles contra Gangsters. El 5 de marzo de 1933, en Alemania, se vota para elegir la composición del Reichstag o Parlamento, y el movimiento nacionalsocialista de Adolf Hitler arrasa con más de 17 millones de votos. Los socialdemócratas obtienen poco más de 7 millones, los comunistas casi 5, y los nacionalistas, algo así como el PRI alemán, apenas 3. La popularidad de Hitler llega al 70%, y se han puesto los cimientos para el inicio de la dictadura más cruel y bárbara de los últimos 100 años.
Yo soy Ezra Chabot y estas son las noticias.
Este martes, el más bello de los chairos, José Luis Guzmán Miyagi, junto a Jairo Calixto Albarrán, abre las puertas del mejor programa de la radio para recibir a Ezra Chabot, quien se une al equipo de colaboradores. En su debut, le vamos a entrar a la descalificación de las calificadoras y los abucheos a los gobernadores de oposición. Nos llenamos de libros y empezamos con Guillermo Barba, quien trae bajo el brazo el thriller histórico sobre la Güera Rodríguez, La Conspiradora, de Editorial Planeta. Benjamín Salcedo demuestra que sabe más de música que un cilindrero y narra las aventuras de The Smiths y Metallica. Y Patricio Monero viene a platicarnos sobre su libro México antes de ser México, que la neta está bien divertido. Edelmira Cárdenas, la mujer que arranca más gemidos que una patada en los kiwis, viene con todo para detallar cuáles son las prácticas sexuales menos comunes. Algo así como cuando Memo se aparea. Y para escoger su rola favorita, una banda olvidada y menospreciada, Dire Straits. Así que listos para entrar al Rapstar. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 4 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters. Espérenme. Es que cayó un diluvión por acá por Mariano Escobedo y yo venía en un taxi, entonces. ¿Y qué crees? Estamos en Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán y estamos escuchando la música del señor Benjamín Salcedo.
Tierna y romántica como un buen... una tarde lluviosa, ¿no?
Sí, no sabes.
Estamos escuchando, obviamente, Master of Puppets, un disco que cumplió 33 años antier, y del cual vamos a platicar en un rato más.
33 años. No, no era número redondo ni nada, 33.
33, pues es un número redondo.
No, 35.
La edad de Cristo.
Es Capicúa.
¿Será el mejor disco de la banda?
Sin duda. No, pues quién sabe, yo creo que sí. Habrá quienes les gusten más otros, pero creo que este es el más importante, por lo menos. Pero ya platicaremos de eso más tarde.
Sí, qué padre. Bueno, y también está con nosotros Jairo Calixto Albarrán en este martes 5 de marzo. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.noticiasmbs.com y de el 102.5 de su FM, mi estimado Jairo Calixto.
Pues nada, pues está lloviendo en una de esas lluvias diabólicas que no debían de ocurrir en estas fechas, pero está lloviendo, mi modo.
¿Y qué tal? A ver, ahora sí, mi estimado Benjamín, ¿por qué es tan importante este disco de Metallica? Ya que abrimos con él.
Pues mira, el movimiento Speedy Trash estaba comenzando en Estados Unidos, que fue una renovación en cuanto al rock duro que venía en los años, en los finales de los años 80. Recordamos que veníamos de una época New Wavera, New Romantic.
Sí. Pop, muy pop.
Muy pop, pop británico. También surge los Smiths y todas estas más que también vamos a platicar de los Smiths, no solo de Metallica. Uh-huh. Y en cuanto al rock duro, es el primer movimiento que viene a revitalizar la escena. Surgen bandas que hasta hoy en día siguen haciendo discos y siguen siendo las más importantes. Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer, bandas como estas. Y viene una renovación completa en lo que al estilo musical se refiere, ¿no? En estos años también aparece, por ejemplo, Guns N' Roses y algunos otros grupos representativos del movimiento.
Guns N' Roses, ¿cuándo es el Appetite for Destruction?
Es de 86, 87, sí.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 55 41 83 91 45 55 41 83 91 45, y vamos a empezar con su bonita y gustada sección. Ya no tomé, tío. Porque ayer la candidata de López Obrador, que busca ser magistrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Celia Maya, se aventó un discurso que usted lo puede calificar. Mire, si escucha usted CEPSO, no está mal, porque así lo dijo. Vamos a escuchar.
En la mayoría de sus compañeritos o todos, pero tiene papá y mamá de diferente sexo. Y él va a tener dos, un papá y mamá del mismo sexo. A lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil.
Del mismo
Yo
sexo.
Pienso en que definitivamente tenemos que pensar en el menor. ¿Cómo le vamos a afectar? Ahora, sus papás podrán quererlo tanto y ayudarlo a superar lo que pasa en el entorno exterior, todas esas cuestiones con las que se va a enfrentar. Es muy difícil.
Pues sí, es muy difícil, no, la perrón, neta. Pues sí.
No manches.
Y esa es una candidata del presidente a ser Suprema magistrada de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Pues está bien, digo ya. ¿Qué le digo? Y ella fue Celia Maya. De hecho, hoy fue el dictamen de idoneidad de las tres candidatas. Va a estar muy bueno. Tienen que decidir en el Senado de la República. Y una de ellas tendrá que ser.
¿Y no pueden rechazar a las tres y que van de otras
Se puede.
Tres?
Sí, ¿no? Se puede. De hecho, pueden hacer y reenviarla al Ejecutivo. El Ejecutivo tendría que mandar una nueva terna para que la tenga que ser aprobada por el Senado, que está en estos momentos en la Comisión de Justicia, si no me equivoco, es la que está debatiendo todo este momento. Y un extraño, uno que se extraña de esta sección era Cristian Castro.
Ah, yo pensé que decías el Bronco.
No, ese es como habitué, pero no. Cristian Castro, pues fue y le dijo a los de Guadalajara que son provincianos.
Tú también. Aquí estoy yo, Guadalajara. Pero un lugar que le gusta tanto, la cultura, se aprecia mucho siendo citadino. De verdad aprecio mucho esta provincia. Quiero presentarles ahora este estado.
Bueno, esta provincia, qué bonito.
¿Por qué les ofende tanto la provincia? Explíquenme.
Pues es como decirles que son casi nada.
¿De pueblo?
De rancho.
Es que evidentemente no es cierto.
Provinciano, no, pues no. Provinciano sí es muy, muy peyorativo, porque denota que eres no eres culto, no eres de las grandes urbes, eres de un rancho.
¿Y por qué les extraña de Cristian Castro eso?
O sí, también ya lo conocen.
Lo mandaron a buchar.
Di que no, trajo sayotes.
Lo mandaron a... Hay un... ¿Cómo se llama? Hay un reglamento de Morena también para buchar a Cristian Castro.
Cada que diga provinciano, lo abuchean.
También fíjese que hay muchísimas noticias, mi estimado Benjamín.
¿Qué más pasó?
El aborto sería motivo de cárcel en Nuevo León.
¿Por qué? Quería cortarles hasta las manos el Bronco. Y ahora no quiere.
¿Cómo le sorprende? ¿Sí? Un sujeto arrojó gas pimienta en el metro, en la estación Morelos, para asaltar mujeres. No, de verdad, no hagas esa cara, eso pasó.
Te extraña, en el metro de la Ciudad de México puede pasar todo cualquier puede cosa.
Y van a celebrar los 30 años de Los Simpson, que ya queremos que se acabe. De verdad, ya, por favor.
30 años, ¿no?
Ya que alguien acabe con esa serie. Van a ser 30 capítulos con 30 personajes.
No, pues eso ya está. Ayer fue
Fue Gregory.
No. Gorgory.
Gorgory, Gregory. El Krusty.
Lenny, Bart, Pop Patiño, Nelson, Apu, Lisa, Mo, Flanders y Homero.
A Apu ya le dieron cuello, ¿no?
Pero regresó.
¿Volvió?
Fue en realidad fake news. ¿Sí? En realidad nunca se fue.
No, nunca se fue.
Yo pensé que se le habían dado cuello.
No, fue un fake news ahí. ¿Cómo se va a ir?
Pues.
Y bueno, Dani DeVito vino a presentar aquí Dumbo. Y se puso un santo madrazo, ¿no lo vieron?
No, pero si es chiquito, no cae muy
alto. No cayó de muy alto.
No, le pasó nada.
De hecho, nada más rodó.
No le pasó nada.
Y un actor porno.
¿Dónde fue eso?
Aquí en la Ciudad de México, en la presentación de la película Dumbo, pero de Tim Burton.
A la Juanca antes, se fue a un hoyo. O sea, no, Juanca sí se puso un
madrazo. Antes de comenzar la rueda de prensa se cayó en el templete, digamos, donde llaman los tradicionales.
En realidad fue así, no, ni siquiera cayó en un agujero ni nada.
No, se resbaló y mojo. Y ya.
Y se volvió a parar, así como...
Se levantó. Y un actor porno que estaba en el Hotel Grand Prix, aquí en Iztapalapa, pues dedicándose a las labores propias de su sexo, ganándose el pan con el sudor de su frente, pues el que se cae de un cuarto piso y se muere.
No.
¿En serio?
Eso estuvo más feo.
¿Pero qué estaba haciendo? ¿Alguna escena así acrobática?
No, es lo peor. Es lo peor. Nada más se asomó por una de las escaleras y se cayó. No,
o sea, por favor.
Era vértigo.
Era buscador de peligro de otra manera.
Se tropezó con su...
Y se cae así de fácil.
Sí, pero calzaba grande, entonces
se tropezó con él
y se cayó.
Hijo, eso sí es lo peor que te puede pasar, ¿no?
Y fallan las escaleras eléctricas en el Metro Mixcoac.
¿Y eso es raro?
Hay 6 lesionados, no, pero están bien empinadas.
No, pero más son 8,000, son un montón. Llegas al infierno, la que sigue ya es el infierno.
Sí, bajas mucho, sí. Es como el séptimo de Dante, ¿no?
Bueno, por lo menos.
Sí, como el séptimo, sí.
Y hoy fíjense que pueden votar por una bonita canción en nuestro sitio oficial, @JairoMiyagi. Uh-huh. Ustedes pueden votar. ¿A ti te gustan los Dire Straits?
Me gustan algunas canciones de los Dire Straits. Ya todo el disco no, se me hacen aburridones. Pero tienen canciones extraordinarias, ¿no? Salts of Sing es buenísima, Romeo y Juliet es buenísima. No todo, Jairo, sí, óyelo bien. Sí, no. Son como 3 rolas muy buenas. Y las demás,
no fue lo de Alex Sintek, ¿verdad?
No, Alex Sintek tiene más.
Alex Sintek tiene mejores.
No, pues, digo, sí, tiene muy buenas canciones. Y Mark Knopfler, hay que reconocerlo como guitarrista. No, muy buen guitarrista.
Es un virtuosazo de la guitarra.
Sí, y tiene un sonido característico, que es lo que hablábamos de un guitarrista bueno. Se le reconoce porque lo oyes tocar y sabes que
sabes quién está tocando,
¿no?
Sí. De hecho, los Dire Straits tienen una carrera muy larga, empezaron en el 78.
Pero tienen como 8 discos, nada más, ¿no?
Nada más.
Sí, tienen pocos discos.
Tienen realmente pocos discos, uh-huh. Y yo creo que su fama la vivieron finales de los 70, principios de los 80, mediados, por ahí.
Entre hasta el primero y el de Making Movies fue así como su apoteosis.
El Brothers in Arms, donde venía Money for Nothing.
Ajá.
Sí. Ese pegó.
Ese fue el exitoso pegó. Con
sí,
videos.
Sigue sonando.
No, pues el...
Money de hecho, miren, tienen que escoger entre esta que está usted escuchando. Que es, evidentemente, Sultans of Swing, del álbum Dire Straits, que es el primero, de 1978. Romeo and Juliet, del álbum Making Movies, del año
80.
Es uno de los mejores discos de los Straits.
Este tal vez para mí es el
mejor. El Making Movies es extraordinario. Muy bueno. Pero al menos nada más el lado uno. Ya después se vuelve aburridón.
Como todo.
Como todo. Y finalmente cerramos con Walk of Life, del álbum Brothers in Arms, del año...
¿Qué es
84. Ahí fue cuando hicieron mega famosos y ya.
MTV fue muy, muy útil para ellos.
Para ellos.
¿No? Money for Nothing se veía todo el día.
Más de la voz de Sting ahí.
Y aparte decía, I want my MTV. Era el coro de Sting.
La canción.
Y nosotros vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos un gran programa. Un programa lleno de libros, lleno de música, lleno de noticias. Así que Hagamos una pausa, le damos la más cordial bienvenida. Hay muchas notas que comentar, por ejemplo, continúan en Tamaulipas los foros de energéticos. En Tamaulipas estuvo el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca y la secretaria de Energía, Rocío Nale, y estos son bastante importantes porque la cosa no pinta bien. Las descalificaciones de las calificadoras sí están muy perras. Ahorita vamos a platicar del tema, así que hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Es si quieres más a tu mamá o a tu papá? Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
La temporada de premios en Cinépolis comenzó. Y aquí, tú siempre ganas. Ven a Cinépolis y sorpréndete con increíbles premios en taquilla y dulcería. ¿Qué esperas para disfrutarlos? No te los puedes perder. Celebremos juntos el cine. Consulta bases y restricciones en cinépolis.com.
Un nuevo año es un buen momento para renovarse.
Y en el INE es muy sencillo.
Revisa tu credencial para votar. Y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció. Y no es válida para ningún trámite oficial.
Renuévala cuanto antes.
Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo.
Recuerda que tu INE te identifica.
Porque mi país me importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada.
Instituto Nacional Electoral. INE. Nuestra historia es de lucha.
Lucha por el reconocimiento del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
El 8 de marzo es un recordatorio de que aunque hemos avanzado, aún falta mucho para lograr la igualdad sustantiva.
Día Internacional de la Mujer. Construimos en igualdad, actuamos para el cambio.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando... regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters y les recordamos que tenemos un WhatsApp 55 41 83 91 45 55 41 83 91 45, y la música la pone hoy Benjamín Salcedo.
Para que no te sientas mal de que puro Metallica y Thrash Metal y demás, aquí hay un poquito de Rhythm and Blues Soul. Esto es Jason Derulo, 2017, un cantante norteamericano bastante bueno. Tiene 4 LPs y muchos sencillos. Esto es uno de esos sencillos que se llama If I Am Lucky. Bastante
Si tengo suerte.
Si tengo suerte.
Pues miren, de quién es día de suerte, sin lugar a duda, es de Ezra Chabot, que se incorpora al equipo de colaboradores de Charros contra Gangsters. Después de haber cumplido un ciclo muy importante de 10 años aquí al frente de la tercera emisión de Noticias MBS. Mi estimado Ezra, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás, Miyagi?
Muy bien, ¿tú?
¿Cómo andas?
Bien, lo que pasa es que tengo ahí el regreso al mismo tiempo, pero bueno, así le hacemos, no hay problema.
Bueno, pues mejor.
¿Tienes el regreso?
Sí, porque se oye ahí la aplicación. Oye, es que además les quería decir, dejé ahí el... Ahora sí, ya está bien. Dejé ahí el viernes un centenario.
No.
¿Seguros?
Segurísimo, no. A ver, bueno. Mi estimado Ezra Chabot, hay dos temas de los que quería platicar contigo en esa tu participación inicial en Charros contra Gangsters. El primero, ¿qué tan importante es la calificación de las calificadoras?
Mira, las calificadoras son como la maestra de la escuela. Pero, o sea, si a mí la maestra de la escuela me pone 5, yo no puedo llegar a mi casa y decirle a mi mamá, fíjate que la maestra no sabe. O sea, La maestra simplemente está tomando en consideración una prueba que yo creo que no está correctamente calificada. Uh-huh. Además, es culpa de la maestra del año pasado, que fue la que no me enseñó absolutamente nada, y que en función de eso, pues por eso saqué esta calificación. Y ya ves cómo son, pues en ese sentido, pues yo como alumno bueno, pues yo te puedo decir que estoy muy bien preparado. Ajá. Pues sí, es muy probable que eso suceda. Nada más que la hora que ponga la calificación la señora maestra, el reprobado voy a ser yo. O sea, aquí el problema radica en que la autoridad a la que le hacen caso los mercados son las calificadoras. No te puedes pelear, no te puedes pelear con la maestra, no te puedes pelear con el director. Tú puedes diferir y decir, no, pues es que se equivocan, ya ven cómo se equivocaron en 2008, 2009, le dieron calificación muy buena, lo que tú quieras. Pues sí, nada más que ellos, después de ese error, pues siguieron manejándose como los grandes que tenían la posibilidad de decir, esta empresa sí vale, este país sí tiene capacidad para pagar. Y si no le dices eso, si no alcanzas a obtener esa calificación, los señores que ponen los billetes, los grandes fondos, te dicen, con permiso, pero si usted no tiene esta calificación de mínimo, voy, saco mi capital y me largo de aquí. Así funcionan en todo el mundo. No sé si se acuerdan, hace un par de años cuando estos señores del PRI de Peña empezaron a gastar como locos y empezaron a meterle billete para acá y billete para allá, sí, y sí, se movían, y gobernadores, y de repente se fueron a un porcentaje de la deuda como de 46% del PIB. O sea, un chingo de dinero.
Sí.
A decirlo así claramente, pero un montón de lana. Y de repente le dicen, oiga, joven, perdóname, pero si usted sigue gastando así, se sigue endeudando de esa manera, nosotros vamos a tener que optar por, pues, meter un freno y decir que ustedes ya pueden estar en posibilidades de perder la lana. Y ahí el señor Videgaray dijo, un momentito, porque estos ya nos pescaron. O sea, estos ya saben de qué estamos hablando y tuvimos que empezar a bajarle al nivel de endeudamiento, porque si no lo hacemos, estos señores sí nos mandan ahí la señal de que no vamos en un momento determinado a ser lo suficientemente solventes como para poder pagar, y entonces sí, para abajo. Y tuvieron que bajar la deuda, o sea, bajarle al gasto. Tuvieron que bajar lo que se estaban pues moviendo ahí de lana, que si no lo hacían, iban a terminar siendo pues degradados en la calificación, y ahí sí te lleva la trompada. Tú puedes hacer lo que quieras con la lana que tienes. Y a mí me parece muy claro que si el gobierno de López Obrador decide que mejor quiere gastar la lana de las estancias infantiles en darle dinero directamente a los niños o a las mamás, y que los abuelitos...
O a los abuelitos,
yo,
ajá.
Eso, que ya yo estoy, ahora ya, como ya no estoy en la tarde, ahora ya cuido nietos aquí en la casa.
Y te dan tus 800 varos al mes.
Estoy viendo cómo se tramita eso para ver si me lo dan. Pero bueno, sí, no sean más, se vende a alguien como es. Bueno, eso se vale, es una estrategia de gobierno. Lo que no puedes hacer es simplemente pensar que te puedes gastar eso y más y que no va a pasar nada. A mí eso sí me asusta cuando yo escucho al presidente decir, no, bueno, pues a mí no me interesa lo que digan las que vamos a escoger además dos calificadoras, y estamos muy bien, y si quiere echarle la culpa a la administración anterior, pues eso es muy común, eso digamos es un juego político que pues se puede valer, pero no sirve, o sea, para que las calificadoras te hagan caso, y a los fondos, estos fondos que tienen aquí depositados en el país millones y millones y millones. Si te bajan la calificación, se van, y si se van, va a ser lo que llaman una corrida contra el peso brutal. Te van a obligar a subir tasas de interés. Nos vamos a meter en un broncononón que, pues, eso no tiene que ver con definir cuáles prioridades. Tú, como gobierno, y más este gobierno que tiene toda la legitimidad y todo el apoyo de una población, ahí están los niveles de aprobación. Lo que no puedes arriesgarse a un tropezón económico de esa magnitud, porque entonces sí nos va a llevar. Bueno, pues vaya.
La tía de las muchachas.
Exactamente, mi hijo.
Oye, entonces, a ver, las calificadoras sí le llamaron la atención a Videgaray y Peña cuando empezaron a gastar lana como loco en un table.
Pues sí, pues el señor estaban desatados y pedían prestado, y de repente decían, mira, si esto aguanta, ¿cómo que no? Claro que aguanta. Y de repente pues ya estaban en un nivel en donde, pues si seguían así, ibas a terminar en una situación mal. Le dijeron, no puedes hacer eso, y le tuvieron que bajar al gasto. Por eso además, si analizamos lo que hicieron en la administración Peña con infraestructura, es un verdadero desastre. O sea, lo que invirtió el gobierno en infraestructura en los últimos 2 años... fue cero, prácticamente cero. No sí, le pudieron claro. meter dinero, porque ya no tenían. Además, los gobernadores estaban robando todo lo que se quedaba ahí. Acuérdense que una de las causas fundamentales del triunfo de Andrés Manuel, y que fue la bandera y que la población se levantó con eso, ajá, fue el asalto en despoblado de aquellos en donde nos dimos cuenta, porque ganó la oposición, ganaron los frentes de oposición, PAN-PRD, en Quintana Roo, en Chihuahua, sí, en estos espacios en donde, pues, de manera muy, muy clara, el asalto que se hizo en despoblado por parte de gobernadores, pues, si no se cargaron el estado completo porque no les cabía en la bolsa.
Porque ya no se podían llevar, ¿sí?
O sea, el nivel de endeudamiento, o sea, ahí estás hablando de niveles de corrupción en donde sí es significativo. No es la lana que se robaban en los 70s o lo que te hablaba. Ahí estás hablando de niveles muy, muy altos de asalto a un erario público, y que, bueno, pues habría que tomar en cuenta que esto tiene que ver, y hay una responsabilidad no solo de los gobiernos de los estados, sino también de un gobierno central que es corresponsable de eso, ¿no?
Híjole. Oye, es
¿qué pasó, Jairo?
Ah, no, sigo siendo yo, no. Jairo no ha dicho nada.
Jairo, ¿por qué no hablas?
No, porque estoy esperando echarme a correr.
Está indignado.
¿Por qué? Parece que ya viene el apocalipsis. Ya no, de plano, no, apocalipsis, nos echamos a correr,
¿no?
¿O qué?
No, el apocalipsis. Yo creo que esto es reversible. O sea, yo creo que nada más lo que sí es importante es, pues, hacer los numeritos y sumarle. Yo insisto, se vale. Uno puede estar de acuerdo o no en cuáles son las prioridades. No, que hay que gastar en esto. Perdón, aquí hay un gobierno que tiene un determinado proyecto. Nada más que yo me imagino a Carlos Urzúa, pues, tronándose los dedos, diciéndome, pues, ¿de dónde saco? ¿Cómo le hago? Porque estas llamadas de las calificadoras, pues, no es la oposición. No es que tú digas, es el PAN y el PRI pegando y golpeando. Son cuates que ya te mandaron 18 mensajes, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, y pues sí asustan, o sea, sí son el lobo, o sea, no es ahí bien el lobo, estos son el lobo, y estos sí te comen, y la otra también le cambian la letra y le ponen una G, y te lo hacen, o sea, sí, van sobre eso.
Oye, no, ya para terminar, bien rápido, ¿cómo ves lo de los abucheos? ¿Tú harías lo que los gobernadores, que ya mejor de plano no se van a parar en los eventos del presidente, porque pues los abuchean, con pues, o dale, sin, sea cierto o no lo del...
No importa, pero finalmente, a ver, que ahora sí que se las aplicaron. O sea, los gobernadores tenían el control total. Cuando normalmente iba el presidente, pues ahí le hacían la cargada y todos muy contentos, y ahora resulta que el presidente lo que quiere es centralizar el poder y demostrarles a los propios gobernadores que ellos, si quieren, pues que no les abucheen, pues me tienen que pedir a mi permiso. Ya ven que Andrés Manuel se para ahí y les dice, ya, pues no sean groseros, paren. O sea, él es finalmente el que controla. O sea, aquí lo que sí es significativo es que estos hombres del poder absoluto, porque acuérdense que los gobernadores hacían y deshacían como se les pegaba la gana, pues, no es fortuito el hecho de que se han clavado tanta cantidad de dinero sin que nadie los haya visto. Claro. Se volvieron o no les hacía nada.
Oye, pero ¿no sería mejor que los gobernadores también llevaran su porra? Y fuera un duelo de porras y abucheos, es que sí, a ver quién gana.
Sí, tienes razón, Jairo.
Algo más viril, que estar llorando.
Sí. No, yo sé, lo que pasa es que te lo organizan desde acá. O sea, te dicen, oiga, fíjese que el presidente va a ir a tal lugar, y lo está organizando el delegado que le mandé. Y ahí va a estar bueno, se va a poner bonito.
Va a haber tamales.
Y cuando llegas, pues ya te la dejaron ir, o sea, de plano. O sea, ya ahí sí no tienes nada que hacer, ya te metieron al lugar y ya no tienes posibilidad alguna de reaccionar. No hay posibilidad ya de salirte. Por eso Corral termina diciendo, yo ya no voy.
¿No será también que algunos gobernadores sí se lo merecen? Bueno, Corral no lo vamos
no,
a
acusar de lo que se lo merecen. Pues sí, claro que sí. El problema aquí es definir claramente que el poder presidencial es un poder que no... Que comienza a reconstituirse como era en el pasado, y en donde los gobernadores lo disminuyen. El problema es si finalmente, más allá de que si le rechiflan o no le rechiflan, pues qué, no pasa nada si le rechiflan, hombre.
Hasta se lo merecen.
Además, para las mentadas, mamá prestada, pues total, que se la aguanten, ¿no? Pues sí.
Más feo les han gritado en su casa.
Sí, más les han gritado. La bronca aquí es si esta concentración de poder en el centro, o sea, lo que les asusta no es la rechifla, lo que les está asustando es que finalmente el poder que tenían se los están quitando, lo está absorbiendo el centro, y ahí es donde sí la discusión es si esto es el tipo de equilibrio de poderes que queremos. Pasamos de un presidente todopoderoso a un presidente, a presidentes que no tenían control y gobernadores que hacían lo que quieran. Y ahora vamos para atrás, otra vez, no a un modelo de democratización, sino un modelo de concentración otra vez del poder en el Ejecutivo Federal. Así es como están las cosas. Que los gobernadores chillen, pues que chillen lo que quieran. A mí me parece eso de lo menos
preocupante
de todo, ¿no? A eso vale gorro. Lo importante, lo realmente importante aquí es qué tipo de relación vamos a tener entre poder y federación, entre ciudadanos. Acarrear gente para ver quién se madrea a quién, pues cualquiera de los dos lo hace. O sea, como dices, Jairo, que vayan y que
pues saquen, sí, pues se agarren la fregada. Un duelo de porras.
Además, para eso está también las redes sociales. Ya todo mundo se pelea ahí.
No, pues está bien, pero el problema, yo insisto, aquí lo que tenemos que definir es qué tipo de modelo de democracia quieres en el país, de equilibrio de poderes entre el centro y los estados, porque la bronca es qué haces finalmente, como para cómo repartes recursos, cómo es que es momento además de que los gobernadores empiecen a hacer, se pongan a trabajar, o sea, empiecen a cobrar ellos impuestos locales, empiecen a hacerse responsables de lo que ellos hacen. Han estado ahí nada más, pues sentados, esperando, chupando.
Nadando de muertito.
Pues sí, pues total, es una maravilla jugar a eso. Pero creo que es momento de replantear todo el modelo.
Pues mi estimado Rashabot, muchísimas gracias. Bienvenido a Charlos Contra Gangsters.
Un abrazo. Muchísimas gracias, ya me volví uno de ustedes. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo.
Todavía te falta una prueba.
Ya está, dice groserías.
¿Cuál es la prueba de qué? ¿Del añejo?
Del añejo.
La prueba del ancho.
Del ácido.
No, ¿qué pasó? Ahí muere.
Rashabot, muchísimas gracias.
Gracias, jóvenes. Hasta luego.
Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar luego de escuchar a Ezra Shabot con La Conspiradora. Un libro que habla sobre la abuela Rodríguez y que es un thriller erótico político marciano. Vamos y venimos. 105 is the number that comes to
my head when I think of all the years I wanna... Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180,000 watts de potencia. XHMBS, 102.5, frecuencia modulada. MBS, 102.5, FM. Al aire, estamos contigo. MBS, 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Este es el reporte vial. Norte, tránsito intenso en la vía Gustavo Vaz Prada, desde Avenida Adolfo López Mateos hasta Avenida Toltecas. Esto es en dirección norte. Ahorra tiempo tomando Avenida Presidente Juárez y Avenida Miguel Hidalgo. Oriente, usuarios Waze reportan inundaciones sobre Calzada Ignacio Zaragoza, desde Canal de Río Churubusco hasta Avenida Guelatao. Será mejor que te vayas por Avenida Pantitlán. Poniente, tránsito a vuelta de ruedas sobre Avenida Molière, desde Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho hasta Avenida Río San Joaquín. La alternativa es Calzada Legaria. Y mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4. Continúa escuchando Charros contra Gangsters en MBS Noticias 102.5.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
Despegar te da la oportunidad de comprar ese viaje que tanto has soñado con el Laude Quiero Viajar de Despegar. Aprovecha precios súper bajos en alojamientos, paquetes, vuelos y además paga en muchos meses sin intereses. Aprovecha con Despegar, el Laude Quiero Viajar y vive unas vacaciones inolvidables. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
¡Claro! Es una universidad a mi medida.
Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
¿Ya te registraste?
Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
La temporada de premios en Cinépolis comenzó. Y aquí, tú siempre ganas. Ven a Cinépolis y sorpréndete con increíbles premios en taquilla y dulcería. ¿Qué esperas para disfrutarlos? No te los puedes perder. ¡Celebremos juntos el cine! Consulta bases y restricciones en cinépolis.com.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Cheros contra Gangsters?
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando la música de Benjamín Salcedo.
Estamos escuchando los famosos Allman Brothers que tanto mencionamos hace 8 días. Esto se llama Mean Woman Blues y viene en su disco Where It All Begins de 1994.
El blues de la mujer mala.
Es un pleonasmo.
Es un pleonasmo. Es una... Pero, ¿qué te digo? Fíjense que nos acompaña, es un gusto que esté con nosotros, Guillermo Barba. Guillermo, haces honor a tu apellido, sí. Eres un hombre de toda la barba.
Exactamente.
Y trae bajo el brazo La Conspiradora, la historia desconocida de la abuela Rodríguez, que para los hombres de mi generación era ni más ni menos que Fanny Cano, sí. que hizo una película muy mala, pero murió, salía
murió de doble,
en todo su esplendor, con esa doble pechuga Parson que nos enloqueció a muchos. Pero ahí no aprendimos quién fue la abuela Rodríguez, que además era muy de cascos muy livianos.
Eso es lo que se conoce de la abuela Rodríguez. Lo que sucede es que hace 70 años, Artemio de Valle Arizpe, que hizo un libro que se llama La abuela Rodríguez, y en el cual, desde el prólogo, empezaba diciendo, este libro no lo escribo para levantar bajos estímulos y cosas pecaminosas, ¿no? Y espero que nomás circule entre los estudiosos de la historia. Y realmente lo que hizo en el libro fue imputarle toda esa historia de que tenía muchos amantes, y no meterse en realmente la historia de la Güera Rodríguez, que fue una mujer que participó en la independencia desde el principio hasta el final, impulsó a Iturbide para consumar la independencia. Su participación en la independencia es muy importante. Y la mujer fue, sí, no era una palomita, pero no tenía los 1,000 amantes que tenía, nomás como unos 105. No, no tenía
mucho. O sea, sí tenía esa afición.
Era una libertina.
Pero lo hacía para ganar algún, digo, más allá no. De placer. ¿Algún tipo de...
No, la verdad...
¿De poder, alguna cuestión así?
No, la verdad, en serio, no tuvo tantos amantes. Tuvo algunos, quizás Iturbide fue uno de sus amantes, quizás.
Quizás Simón Bolívar.
Se le dice Simón Bolívar, ella tenía 20 y él tenía 16. Y estuvo una semana y media en México, Simón Bolívar. Entonces, si lo que tuvieron fue algún encontronazo, una
fer... Alguna escaramuza.
Una
escaramuza
rapidín.
Ligera.
Un ¿no? rapidín es como un vaso de agua.
De Humboldt se dice que fue amante de Humboldt, pero también. Humboldt se sabe que fue homosexual. Entonces no creo que haya sido de repente de bisexual a homosexual o algo así. Entonces se le inventaron muchas cosas.
De que fuera Tinder.
Es verdad. Y la verdad es que ella sí tuvo sus amoríos, pero lo más importante es lo que hizo en la independencia. En 1808 ella empezó a participar como espía para lograr la independencia en el movimiento del Ayuntamiento de la Ciudad de México. En 1809 ella sola hace una conspiración contra el gobierno de los gachupines que habían tomado el poder con un golpe de Estado. Es exiliada a 40 leguas de la Ciudad de México por esa conspiración que le falla. Allá se va a Querétaro. Pero desde Querétaro se va a Dolores, es lo más probable que se haya ido a Dolores, uh-huh. Porque sus enemigos, los que había conspirado, toman el poder, ya toman al virrey que estaba, que era el virrey Lizana, suben ellos al poder y ella huye hasta allá. En Dolores participa con Hidalgo y les da dinero a la conspiración de Hidalgo y Allende. Luego, de regreso a la Ciudad de México, participa como espía en la organización secreta de los Guadalupes. uh-huh. y de 1816 a 1821 hace tertulias literarias libertarias, juntando a muchas gentes, ahí va Iturbide, y la gente que confluía con ella impulsa a Iturbide para consumar la independencia. Esa, toda esa historia es la que la gente no conoce de lo que hizo la
Guerra. Era como Frida Kahlo. En ese tono de generar las conspiraciones y atraer a asesinos a los que no estaban.
Era una mujer de armas tomar, muy, yo creo que fue dueña de su cuerpo, de su mente y su voluntad, y por eso fue.
Pero era un ser extraño en esa época.
En esa época era muy totalmente extraño que una mujer fuera así, y fue muy criticada en su época. En su época levantó.
Pero le valía gorro.
Le valía gorro.
Eso tampoco.
Se reía de la sociedad, era muy ingeniosa y se reía de la sociedad, ¿no? Eso. Que a lo mejor es muy muy oportuno para este programa, tiene un detalle cuando se inauguró la estatua del caballito
el de Sebastián.
No, el de Sebastián, el de antes.
Sí, es que eso parece un caballito.
Cualquier cosa que el que hizo Tolzano, Sebastián. Va la Güera Rodríguez y el caballito lo que tiene es que la pata trasera pisa el kayak de Moctezuma, de los aztecas, simbolizando la dominación de España sobre México toda la vida. Es más, había un águila que luego la quitaron, pero estaba el águila. Cuando la ve la Güera Rodríguez, se avienta una puntada de criticar y diciendo solamente que estaba mal la escultura. Y dice, ¿y por qué? Es que es contra natura. Los dos testículos del caballo están al parejo. Y todo aquel que sepa de anatomía sabe que tanto en animales como en hombres hay uno por debajo del otro.
Cada quien tiene su sentido de la gravedad.
Esa fue la crítica de la Güera Rodríguez. De ese talante era la señora.
¿Qué habrá hecho Tolsa?
Oye, Guillermo Barba, autor de La Conspiradora, ¿existen fotografías, no, cuadros fidedignos de la Güera Rodríguez? No, o sea, ¿sí era tan guapa como dicen algunos?
Desde su belleza se dice que varias cosas. Humboldt dijo que era la mujer más bella que había conocido en sus viajes por América.
Pero era gay, ¿no? Me lo estás diciendo. Sí.
Pero tiene sentido estético,
Los gays son muy admiradores de la belleza femenina. Claro. Eso dijo Humboldt. Los historiadores del tiempo, como Bustamante o como Alamán, siempre se refieren a ella como una mujer famosa por su belleza o de nuestras mayores beldades. Uh-huh. Y todo el mundo decía que sí era muy, muy guapa. Se dice que el Fernando VII supo allá en España que había una mujer que junto a sus tres hijas le decían Venus y las tres gracias, que eran bellísimas. Mandó a pintar un cuadro para que se lo enviaran. Se hizo el cuadro, se le envió y está perdido por allá en algún lado de España, pero se hizo. Yo creo que su belleza sí era cierta, pero todos sabemos que la belleza no solamente es el físico.
Pero hasta la belleza cansa, la persona, como dice el maestro José José. Pero, ¿cómo llega a ser así? Es decir, ¿qué pasó en sus mocedades, su niñez, como para que tuviera tomar ese camino?
Yo creo que al principio le viene de familia. Ella fue de familia de criollos, nacidos en América, de mucho arraigo. Los dos, el papá y el cuñado, eran regidores del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Eran independentistas los dos. Ella, yo creo que toma de ahí mucho. De Bolívar yo creo que aprendió mucho cuando sí estuvo con Bolívar, porque sí, a Bolívar sí lo conoció, eso está constatado. Uh-huh. ¿No? Y de Bolívar debe de haber aprendido bastante. Y se pudo cultivar, además, porque en la corte, ella siempre participó en la corte virreinal como dama de honor, por su belleza y por su ingenio. Y ahí se reunía lo más importante de la cultura y de la ciencia, del arte. Se reunían en las cortes y ella ahí pudo aprender mucho. Yo creo que el talante de libertario le vino por otra razón, quizás la más fuerte. Ella, por alguna razón, no sé exactamente cuál, estaba obsesionada por ser libre ella y libertar a México. Se peleó por ser libre ella toda la vida y liberar a México. Eso es lo que hizo.
La Conspiradora, Guillermo Barba, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla? Porque la investigación debe haber sido complicada,
sí,
¿no?
Cinco años entre investigación y todo.
¿Hay descendientes vivos de la Güera Rodríguez?
Sí. Los Romero de Terreros, el director de Monte de Piedad, es descendiente directo de ella. Muchos Rincón Gallardo son también descendientes de ellos. Ella no fue aristócrata nunca, uh-huh. Se casó básicamente con republicanos. Con gente republicana. Ella se codeaba más bien con la intelectualidad, no con los marqueses, pero sus tres hijas se casaron con marqueses y condes. Entonces, Rincón Gallardo, y
Romero de Terreros.
Romero de Terreros son dos de los apellidos más de descendencia de ella.
La traicionaron.
¿La traicionaron a ella?
Pues sí, ella tenía otros alcances.
Sí, ¿no? ¿A qué te refieres?
Sí, la hija puede haber buscado otro camino y buscado el camino fácil.
Hubo una de las hijas que no fue tan palomita, que fue Antonia, la más guapa de ellas, que se decía que fue Josefa, Pepita, que se decía que fue amante de Guadalupe Victoria.
Entonces, lo traía de familia, lo traía en la sangre. Sí. Oye, La Conspiradora, de Guillermo Barba, La Historia Desconocida de la Abuela Rodríguez, editado por Planeta. Ya está en todas las librerías.
Ya está en todas las librerías, ya lo pueden conseguir.
¿Lo presentaste recientemente en la librería?
Todavía lo vamos a presentar.
¿Cuándo va a ser?
Todavía no tenemos el lugar, todavía.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Un libro bien interesante, porque es una gran desconocida de la historia.
Sí, eso vale la pena.
¿Dónde están los restos de la abuela Rodríguez?
Estaban, se enterraron en San Francisco, en la iglesia de San Francisco, en la Tercera Orden, que fue una de las cosas que fueron demolidas durante la Reforma, entonces yo creo que sus restos se perdieron ahí.
O sea, el templo de San Francisco que está en Madero.
En Madero, sí.
Y el eje central actualmente.
Eso era gigantesco, el convento tenía 3 templos, ahora nomás queda uno. Y el templo de la Tercera Orden fue demolido, ya nomás quedan algunas paredes en algunas de los lados. Entonces ahí se enterró y pues quién sabe qué habrá pasado con sus restos en todo el canijo ir y venir de la Reforma.
Pues La Conspiradora, de Guillermo Barba, editado por Planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
No, hombre, gracias. Un gran libro. Te los recomendamos mucho. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters.
Un 5 de marzo, pero de 1827, muere Alessandro Volta, creador de la primera batería eléctrica. La invención de la batería eléctrica tiene como antecedentes las investigaciones que Volta hizo sobre los experimentos de Luigi Galvani respecto a lo que este llamaba electricidad animal. Volta descubrió que bastan 2 metales distintos en un líquido conductor, como el agua salada, para crear un efecto eléctrico. En 1800, Volta dio a conocer su invento en una carta dirigida a la Royal Society de Londres y en 1801 presenta su invento frente a Napoleón Bonaparte. Nuestros días serían inconcebibles sin la presencia de baterías eléctricas. Tendríamos que soportar la terrible agonía de no poder recibir noticias del último minuto en el teléfono móvil, aunque eso sí, nos ahorraríamos el temor a ser dejados en visto. Y yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos los indiscretos del mundo. Bienvenidos los que documentan cada detalle, hasta lo que comen. Bienvenidos los que se dan el lujo de compartir sus experiencias en una de las ciudades más ricas de México. Porque son responsables de que el mundo hable de nosotros, de nuestra gastronomía, la calidad y lujo de nuestros hoteles y de los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.
Cuando juntamos la palabra de todas y todos, construimos un mejor país para el futuro.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas invita a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano a que participen en los foros de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para que puedan tomarse en cuenta tus ideas.
Del 8 al 18 de marzo, asiste al lugar de tu estado donde se hará la consulta. Mayores informes en www.gob.mx/impi.
Es tiempo de decir nuestra palabra.
Participa.
Gobierno de México.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que hace López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música es de Benjamín Salcedo y esto es...
Estamos oyendo a los Smashing Pumpkins con su nuevo disco. Salió en el 2010, finales del 2018, principios del 19. La canción se llama Marching On. Y bueno, ahí sigue Billy Corgan. Canta un poco diferente, ¿no? Se le oye un poco más gangosón.
Pero sí, más movido, ¿no?
Más prendido. Digo,
la verdad que solía ser de pronto una banda un poco...
Tenía cosas muy pesadas.
Sí, pero luego le da por el down.
Luego
el
se
down,
puso, sí. Se deprimió un poco, sí.
De como 8 discos.
Después metió como puros niños en el grupo. Y ahorita ya se volvió a reunir con la mayoría de la vieja banda.
Pero suena bien.
Y suena muy bien, sí, suena interesante los Smashing Pumpkins.
Oigan, tenemos muchísimos mensajes, entre ellos uno en el WhatsApp, de hecho. Qué bueno escuchar a Ezra Chabot con los charros, dice Memo. Hasta se escucha otro Ezra en el tono, bravo. Que hasta, siga esa colaboración.
Hasta groserías dice.
Y hasta groserías dice. Sí. Alejandro Pérez, saludos de San Antonio. Ya que andan tan metaleros, pongan la canción Indians del grupo Anthrax.
Uy, no, se vuelve loco. Empieza
a escupir espuma. Sí. Y saludos a toda la banda mojada, Chaira y Fifi de La Capirucha. Saludos porque sigue lloviendo, Marcelino Ortiz, les mando un saludo desde el Estado de México. Y ahora va a poner la música Benjamín que me complazca con la del grupo América. Hombre de Ojalata.
Pues, ¿qué somos? ¿Universal Estéreo? ¿O qué es esto?
Además, ¿crees que me puedas ayudar para la realización de mi libro? Te dejo mi cel. 50. Ah, ¿verdad? Ahorita te voy a llamar. Ernesto Olvera, ¿podrán regresar a la noticia de que se cayó un actor porno del cuarto piso? Sí, ya. Se cayó un actor porno del cuarto piso. Saludos a Jairo, dice Ernesto Olvera.
Saludos.
Anuar, mis distinguidos, escuché que van a hablar de Dire Straits, mi banda favorita de los 80. Por sí, cierto, sí. En la canción Money for Nothing mencionan la palabra faggot. Sí. Ajá. Y ya prohibieron la rola en algunos países.
¿Ya qué?
Prohibieron la rola en algunos países.
Ay, pues nomás que le hagan como sufre mamón, ¿te acuerdas? Que le ponen sufre, ya.
Carlos Ibarra, gracias maestro Benjamín, que por fin puso música, quiso usar todo el potencial de esas bocinas. Mínimo ya le quitó las telarañas y óxido que tenían. Siga así, maestro, se agradece.
Gracias, con todo gusto.
James, a ver, solicita la ayuda de Benjamín.
James.
Hay un video de una canción que pasaban en el canal 28. Hace como 10 años.
No, ¿cuál es el canal 28?
En el que salía una niña.
¿Cuál como, es el canal 28?
No tengo la menor idea. Como una niña, como de 4 a 6 años, más o menos, que jugaba con cerillos o con velitas, no me acuerdo, en una calle de noche. Los cerillos se movían o caminaban. A ver si sabe cómo se llama y quién canta la rola, se lo agradecería mucho.
James, no, yo creo que ahorita ya salió tu duda al aire, seguramente alguien habrá
¿alguien
visto
se va a acordar de eso,
el canal 28 y habrá visto los cerillos bailarines, la verdad.
¿Pero era un video?
O sea, es que no entiendo muy bien.
Es un video, que es un video.
Pero el canal 28 sí, sería una buena idea saber ubicarnos un poco de qué tipo de música o de qué cosa era. Mira, no, yo no lo recuerdo, pero ya está al aire. Ya ahorita seguramente nos van a empezar a escribir nuestros amigos que están atorados en la lluvia y no tienen nada que hacer y van a poner, ay, yo sí me acuerdo.
Se acuerda, sí, ¿no? Vagamente.
Josué dice, por favor pongan The Dire Straits, Paseo por el Río, para viajar.
Pregúntale por qué está tan serio Jairo. No, está muy serio.
No, pues lo del Madrid, ¿por qué? No. Pues mira, la verdad que no. Jairo, esa temporada, la verdad, no está como para...
Yo me fui el martes y todavía disputaban 3 títulos. Y ahorita ya
no tiene
uno.
Nada. Ya no tiene nada.
En una semana. ¿Ya? Pero ganó. El miércoles perdieron la.
Mira,
la
se
del
fue
Rey.
Zidane. Bye. Se fue.
El sábado les gana el Barça.
Se fue.
Y hoy los
Cristiano. Pues, ¿qué esperabas?
Pero pues no decían de que, ay, ¿quién es Cristiano? ¿Y quién
no,
es
no,
un violador?
No, yo no decía eso.
Yo sé que tú no, pero no. Muchos de tus compinches merengues de decían, tuba. Ay, nosotros no somos demasiado
ahora sí
grandes.
Para... a la Madrid.
No, a la te digo, ¿dónde?
No, ya se acabó la diversión, chico.
No,
ya,
¿qué pasó? Al contrario, ahorita viene lo bueno.
No, bueno, queda...
Tu París Saint-Germain está vivo con Liverpool, ¿no? Queda el Barça, queda el Ajax, que es una potencia, que acaba de deshacer.
No, pero sí, sí
jugó muy bien, El Tottenham creo que eliminó también a otros alemanes, al Dortmund. En fin.
Al Borussia.
Hay
sí,
muchos.
El Borussia no.
Sí.
Pues fíjense que ya, ¿quién contestó esto, Guillermo Guerrero? Memo googleó y puso, canción de niñita de 4 a 6 años que salía jugando con velitas, y era el grupo Erasure, y la canción se llama Breathe.
Órale.
A ver,
ahorita se las buscamos con todo gusto. Sin
ahí está. Josué, por favor, pónganos ya. Nora Castillo, esa terna de 3 de Dire Straits está tremenda.
Está tremendo.
Carlos, buenas. Dediquen un programa con Benjamín a hablar del significado y origen de los nombres de las bandas de rock. Eso estaría bueno, fíjate.
Estaría bueno.
De hecho, lo que estamos pensando hacer es...
Invita a Checo.
Uno de los ochentas en breve.
Invita a Checo, él sabe de...
De muchas bandas, sí.
Para banda metalera, Pacheco hay que invitarlo.
¿También? Sí. Y Enrique Cruz, no inventes. Qué flojera escuchar a eso, a Chabot. Te obligaron o tú lo pusiste.
No, pues
Iván, buenas. Dixtapaluca, no sé qué piensen, pero soy Setsi decir Setso.
Ok.
Arturo, sí. Tuve temor de que... No, dice... Ah, no, pero Kimek, buenas noches. Felicidades por su programa, a todo su equipo que está a toda madre. Saludos. Saludos, amigo.
Un abrazo.
Carlos Chávez, me encanta el programa y me quejo de todos los noticieros de MBS, menos de Charlos contra pues, Gangsters.
Tiene un poco de razón. Y
tiene toda la razón.
Tiene mucha razón. Sobre todo con la mañana de la... Sí.
Ese Don Ezra, muchos saludos y ánimo con los nietos. Qué buen humor, dice Alberto. Armando, hola Charlos, por fin le pongo cara a las voces y la neta están bien gachos. Qué buen programa, buena
música.
Por eso
hacemos radio y no tele, güey. ¿Tú
qué crees? Qué buen programa, buena música y muy cultos todos. Les mando saludos. Vale, Castillo.
Saluti.
Tienes razón, Ezra Chabot. No hacen bien las cuentas, AMLO, y no existe un gran proyecto de país. Rogelio, ¿qué bajón dieron con Ezra? ¿Solidaridad estacional? No, pues a toda duar. Mike Gómez, no se escucha bien el invitado.
Ah, es que nuestro amigo Barba está peleado con el micro.
Se
lo movía uno y parecía que le estaba tapando. Sí, y se veía la forma de esquivarlo. Sí, no fue otra cosa más que eso.
Y Jaime de la Cotorra, lo que fue la casa de la Güera Rodríguez está frente al templo de la Profesa. El templo de la Profesa está en Madero. Entonces, ahora seguramente es un Kentucky Fried Chicken, está ahí, frente al templo de la Profesa en la contraesquina de Kentucky.
Sí.
No, muy buen pollo, tú lo dirás de broma, pero
oye, es pollo. Oye, tienen toda la razón, estoy viendo ahora el video y sí bailan unos cerillitos, la niña es una japonesita.
Ah, yo se hubiera puesto,
sí,
japonesa con niños bailando.
Rápidamente hubiéramos sabido cuál era, así es, Breed the Erasure, lo puedes ver en tu tubo sin ningún problema.
Ahí está, mira.
Ahí está. Ya ven cómo
a ver.
Lo importante era nada más lanzarlo al aire y listo.
Pregúntenos cosas más difíciles, aquí les sabemos.
Y si no nos ayudan.
Y si no nos ayudan. Sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar. Va a venir Patricio Monero para platicar precisamente de un libro bien bueno que sacó Penguin Random House en coedición con El Chamuco, que se llama México antes de ser México, el volumen 1. Del poblamiento, así se llama, hasta los inicios de Mesoamérica, editado por Penguin Random House. Pausa, vamos y venimos.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
Grupo MBS, ahora en televisión abierta.
MBS TV, en el Valle de México, Guadalajara y Tamaulipas, canal 6.4. En Monterrey, canal 12.4. Y muy pronto en Puebla.
Grupo MBS, MBS Radio. 5 formatos en 26 estados del país.
MBS Noticias, en radio, televisión y en todo el mundo vía internet.
Dish, en televisión de paga en todo el país.
Grupo MBS, máximo alcance y rendimiento en inversión publicitaria.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Cuando juntamos la palabra de todas y todos, construimos un mejor país para el futuro.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas invita a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano a que participen en los foros de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para que puedan tomarse en cuenta tus ideas.
Del 8 al 18 de marzo, asiste al lugar de tu estado donde se hará la consulta. Mayores informes en www.gob.mx/impi.
Es tiempo de decir nuestra palabra.
Participa.
Gobierno de México.
MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Este es el reporte vial. Norte. Tránsito complicado sobre Avenida Ferrocarril Hidalgo, desde Avenida Joyas hasta Calzada San Juan de Aragón, y continúa por Avenida Centenario hasta Oriente 157. Ahorra unos minutos por Avenida Eduardo Molina. Oriente. Detenido el tránsito de Avenida Telecomunicaciones entre Prolongación Plutarco Elías Calles y Calzada Ignacio Zaragoza. Esto es en ambos sentidos. Será mejor que te vayas por Canal de Río Churubusco o Avenida Javier Rojo Gómez. Poniente. A vuelta de rueda circulará sobre Paseo de la Reforma, desde Mahatma Gandhi hasta Periférico. Encuentra una mejor circulación por Presidente Masaryk. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino. Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
El Senado aprobó la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Se remitió al Ejecutivo para su publicación. Diputados avalaron la reforma que permite a menores de edad abrir cuentas bancarias sin supervisión de padres o tutores. El Episcopado Mexicano informó que tiene reporte de 101 casos de sacerdotes con procesos ministeriales por abuso sexual de menores. México, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron un nuevo plan de desarrollo integral para atender fenómeno migratorio.
Estados.
La Fiscalía de Puebla difundió un video de la llegada de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle al domicilio donde abordaron el helicóptero en el que fallecieron.
Ciudad de México.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió algunas operaciones de despegue debido a la lluvia. Protección Civil emitió alerta amarilla en 14 alcaldías. Al menos 8 personas lesionadas dejó una falla en las escaleras eléctricas en la estación del Metro Mixcoac, línea 7.
Deportes.
La hegemonía del Real Madrid en la Champions llegó a su fin. El tricampeón de Europa fue eliminado por el Ajax de Holanda por marcador de 4-1.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias. MBS XH MBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo.
Seguimos con los discos imperdibles, que hay que escuchar completos antes de morir. Como todas las listas, esta es muy subjetiva. Y ustedes pueden participar mandando sus aportaciones a nuestro Twitter, @jaremiyagi, con el hashtag imperdibles, o a nuestra página de Facebook oficial. Dejando de lado la personalidad particular que tienen los conflictivos hermanos Gallagher, uno de ellos ratero y el otro albañil, miembros fundamentales de la banda Oasis, el primer lanzamiento de este grupo oriundo de Manchester es algo que todos deberían escuchar alguna vez. Definitely Maybe alcanzó el puesto número uno de los charts británicos en septiembre del 94 y rápidamente llegó a ser uno de los álbumes más influyentes dentro del movimiento Britpop y uno de los más vendidos en la historia de la música inglesa. Con todos los temas compuestos y escritos por Noel Gallagher, este disco se convirtió en un clásico de una década marcada fundamentalmente por el grunge y las boy bands. Este disco marcaría el definitivo boom del Britpop y un nuevo y sorprendente capítulo para la música británica. Canciones imperdibles, Rock and Roll Star, Live Forever y Supersonic. ¿Y usted ya lo ha escuchado? Escríbame en Twitter a @agabrielavives. I need to be myself.
De regreso a Charros contra Gangsters, escuchamos la música de Benjamín Salcedo.
Estamos escuchando una extraordinaria banda británica. Después de haber oído a Oasis, creo que un antecedente directo e importantísimo, sin duda, son los Smiths. Y bueno, vamos a platicar un poco de los Smiths, porque es un grupo que hace unos días cumplió 35 años de haber surgido. Imagínate ya, 35 años. Quiere decir que si un chavito de 15 oyó a los Smiths cuando empezaban, ya tiene 50 años ese chavito de 15. ¿Verdad? Bueno, pues a finales de febrero del año de 1984 sucede lo que es la unión de una de las parejas más disímbolas del rock británico. Se conoce Stephen Patrick Morrissey, que era un escritor frustrado, un crítico.
Se llama Stephen Patrick Morrissey.
Ese es su nombre completo, Stephen Patrick Morrissey. Que les digo, era un escritor que no había tenido éxito como escritor. Se metió a periodista musical, tampoco trascendía demasiado. Y de repente tiene la fortuna de conocer a un tipo que se llamaba John Martin Maher. John Martin Maher después cambia su nombre por Johnny Marr, un guitarrista. Se hacen amigos, se conocen. Morrissey lo invita a su casa y de repente se da cuenta de que tiene una colección de discos con los New York Dolls, con Clash, las Ronettes y cosas así. Y luego Johnny Marr se prende y dice: oye, maestro, yo toco la guitarra, tú sabes cantar, sí, ¿por qué no hacemos una banda, no? Uh-huh. Y empieza a nacer todo lo que es esta historia alrededor de la banda de los Smiths, que complementan posteriormente Mike Joyce y Andy Rourke. El día del primer encuentro, como les digo, fue una cosa muy curiosa. Deciden armar la banda y hace 35 años precisamente, finales de febrero, dan a conocer lo que serían sus primeras canciones, su primer material. El primer sencillo que sale se llama Hand in Glove. ¿Se acuerdan de ella?
Sí.
Ahí les va.
Ese es el primer sencillo de los Smiths.
Hand in Glove. Este disco fue grabado en los estudios Strawberry, donde Joy Division había grabado Love Will Tear Us Apart unos años antes, un lugar emblemático para el movimiento underground alternativo, porque en esa época se llamaba alternativo y todo es indie, pero en los 80s se le llamaba alternativo. Y bueno, los Smiths, ¿qué les puedo decir después de esto? Hicieron 4 discos realmente, varias recopilaciones, muchos sencillos, pero son una banda que marcaron como un... Junto con los Stone Roses, yo creo que los años 80, los años de los 80 son fundamentales. A mí en lo personal me gustan los Manic, también meterlos ¿no? Junto con Smiths y con Stone Roses. Los únicos que siguen son los Manic. Smiths obviamente llegaron a pelearse muchísimo. Se odian.
se odian Morrissey y Johnny Marr. Así, hay dos veces que dicen que no.
Sí, no se odian. De hecho, Johnny Marr sale del grupo. Nunca ha querido reunirse otra vez con él. Se han hecho muchos intentos porque se vuelvan a juntar y nunca se ha podido lograr. Y principalmente por Johnny Marr, que no quiere saber absolutamente. Prefiere vivir en el underground haciendo discos medianos, haciendo tocadas en lugares más pequeños, que volverse a juntar con el flemático Morrissey.
¿En qué radica su interés? ¿En qué radica su éxito? No digo su éxito, digamos, relativo, más bien, ¿por qué es tan trascendente? ¿Por qué es de culto?
Qué bueno que preguntas eso,
amigo. Es que tú me dijiste que te lo preguntara.
Sí, por eso. Como tengo la respuesta, es ideal.
Te puse el balón, ¿no? Remátalo, amigo.
Tengo aquí un texto que explica perfectamente lo que tú presentas. Soy todo, ¿no? Dice: las estructuras melódicas de Marr, a las cuales Morrissey agregó sus frustraciones sobre sexo, política de su país y la existencia misma de la lírica del disco, vislumbrando el odio de lo maravilloso que se desencadenaba en ciertos hombres. Eso fue. Fue una narrativa de lo que sucedía en Inglaterra. Tú sabes que Morrissey es un tipo totalmente anárquico, odia a la reina, no quiere saber nada de eso. Hizo un match
perfecto. Pues está contra todo y el carrito es la que paque.
El rollo sexual siempre está presente, ¿no? Para todos lados. No
se encuera, todavía se encuera en sus presentaciones.
Eso no es lo mejor de Morrissey.
No,
no
sé.
No se los recomendamos, pero bueno, creo que trata temas escabrosos, habla mucho de abusos sexuales, de cosas por el estilo.
Porque incluso se decía, ¿no?, que en su momento, cuando eran los más
los reyes,
aclamados, ajá, y reyes del... Así, casos de jovenazos que se suicidaban con sus escuchando sus canciones, que tenían ese atractivo mortal.
Sí, eran, levantaban emociones fuertes, ¿no? Los Smiths, como te digo, representaban una juventud en los años 80 muy distinta a la que conocemos hoy en Inglaterra. No son los más felices como Oasis, Blur, que ya vivían la vida loca y estaban bastante más contentos. En los años 80 venían de muchos temas bastante más complicados a nivel laboral, a nivel no había trabajo, no había, había muchas huelgas, había problemas estudiantiles, había muchos problemas en Inglaterra, no era la Inglaterra que hoy en día bollante económicamente, culturalmente,
pero etcétera. Eran los problemas de Margaret Thatcher, ¿no? Lo que había dejado la política neoliberal de los Reaganomics, incluso en los Estados Unidos.
Y con guerras, pues, peleando guerras al otro lado del mundo, ¿no? Las Malvinas,
claro.
Y cosas por el estilo. ¿No? Sí, la Thatcher decía, I wanna hold your land, ¿no? Y se lanzaba sobre las islas
las Falkland.
Las Falkland para ellos, las Malvinas para Argentina. Lamentabilísimo por los dos lados, ¿no? O sea, fue una guerra verdaderamente estúpida, como lo fue la Thatcher. Pero bueno, esto significó mucho sobre lo que eran los Smiths. Se me va a acabar el tiempo y no quisiera dejar de mencionar al principio del programa.
Algo antes de que pases de los Smiths a Metallica. Sí. El próximo viernes va a acompañarnos Naura Roldán, editora de Malpaso, que trae la biografía que editó Malpaso sobre Morrissey.
De Morrissey.
Sí. Okay. Porque ya sacaron la de Johnny Marr. Ahora vamos a platicar de la de Morrissey. El próximo viernes.
A ver dónde chocan. Deberíamos traer a las dos editoras y que se den un round aquí. Así.
Es la misma.
Por eso, pero bueno, que hable de las
de
dos.
Los libros.
¿Cómo choca la historia de uno contra la del otro? No, porque debe haber puntos de coincidencia con diferente objetivo.
De hecho, incluso el Checo mencionaba, porque le tocó estar aquí, que Morrissey quería que Johnny Marr, con quien tenía una atracción muy extraña, se divorciara de su esposa.
Y lo culpan de que se haya ido de los Smiths. No, sí, estaba medio Lorenzo. Bueno, Morrissey es un personajazo, ¿no? Definitivamente. Voy a contar, ya no tengo tanto tiempo, pero les voy a platicar algunas cosillas de Metallica, el Master of Puppets, con el cual iniciamos el programa, un disco que cumple 33 años, antier los cumplió 33 años, tienen unas características muy curiosas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que fue un disco que se hizo totalmente a oscuras?
¿En serio? O sea, como oscuras me da risa.
Más o menos. La banda empezó a grabar este disco y los tiempos de estudio eran de 7 de la noche a 4 de la mañana. Pero aparte de eso, todo esto sucedió en Dinamarca, entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde la noche dura todo el día, ¿no?
No, pues ahí no. Entonces, ahí no había de otra.
Fue un disco grabado totalmente a oscuras, ¿no? Luego, por ejemplo, la canción Leper Messiah, una de las mejores canciones del disco.
¿Qué significa qué?
Leper Messiah es como Mesías leproso.
Ah, mira.
Sí. Ajá. Esa canción está inspirada en David Bowie, precisamente en la letra de Ziggy Stardust. Hay una parte de la letra que dice, making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind like a leper Messiah. Y de ahí toman el nombre de la canción para este tema. Eran fanáticos, los metálicos, es que esto es bien interesante, le va a caer en la punta del hígado a los fans de Metallica, pero eran muy fans de Kate Bush, de Police y de Simon y Garfunkel. Sí, esa misma cara, esa cara hicieron.
De Kate Bush.
Sí.
De Simon y Garfunkel y quién
de
más.
De Police.
Y de Police.
Al bajista Cliff Burton le gustaba mucho Police, le gustaba mucho el sonido que hacía con la batería Stuart Copeland, principalmente su tambor, el snare, como le llaman, le encantaba el sonido y lo trató de emular todo el tiempo, le encantaba esa parte. Y a Ulrich le gustaba mucho la parte como armaba la escritura y las armonías vocales que hacía Simon y Garfunkel. Entonces es uno de los bandas que influyen indirectamente, obviamente, en Metallica, y al grado de que Ulrich le pide prestado su tambor a Rick Allen de Def Leppard porque lo había oído ese mismo sonido con Def Leppard, y como en ese momento Def Leppard estaba pasando por el hiatus de ahorita no puedo tocar porque le perdí un brazo a mi bataco.
Por cierto.
¿No? Por cierto, le dijo, oye, préstame el tambor.
Ya que van a deshacerse de la batería.
Ahorita que no están usando, ¿me puedes prestar el tambor? Y los managers de Def Leppard le prestan ese tambor a Ulrich, y es el tambor que utilizan en Master of Pop. Entonces es un sonido muy
¿y se lo quedaron o lo regresaron?
No, lo regresaron, por supuesto. Otro dato curioso, por ejemplo, la portada fue hecha antes del disco. Porque de repente ves la portada y parece que está planeada Master of Puppets, y se ven, hay unas manos y unos hilos uniendo cosas y cascos y demás rollos. La portada fue hecha previo a que se terminara el álbum, o sea, el artista que hace la portada no se influyó por la música ni por las canciones ni nada de eso. La usan como portada de Metallica, y posteriormente la pintura se vende en una subasta en Christie's en el Rockefeller Center en Nueva York por la nada despreciable cantidad de $28,000.
¿Pero quién la hizo?
Un chavo que hizo la pintura se llevó $28,000 en una subasta en Christie's en Nueva York. Algunos datos curiosos de este Master of Puppets, más allá de la música y de la
más allá de
33 años cumple.
33.
Benjamín, muchas gracias.
Un hombre, es un placer.
Vamos a hacer una pausa y al regresar ya está con nosotros Patricio Monero para platicar del primer tomo de su obra maestra, su opus magnum, México antes de ser México, este volumen 1, del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica. Trae presentaciones de Rius y Alfredo López Austin, es una coedición de Grijalvo y El Chamuco. Pausa, vamos y venimos.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música es como todos los martes de Benjamín Salcedo.
Estamos escuchando a Soundgarden. Se acordarán de esa gran banda de grunge. Esto viene en el Down on the Upside, su álbum del año 1996. La canción se llama Burning in My Hand. Y bueno, recientemente se supo que Brad Pitt está preparando una película sobre la vida de Chris Cornell. Entonces,
¿él va a ser Chris Cornell?
No se especifica, se dice que la está preparando. Puede ser productor, puede ser director, puede ser actor, puede ser todo. A lo mejor, como Bradley.
Como Bradley Cooper, claro.
Puede ser.
¿Y la canción la va a cantar Lady Gaga?
No, seguramente la va a cantar Angelina Jolie.
No,
pues, ¿cómo?
No, la va a matar.
¿Cómo crees que Gaga? No. Claro que no.
Oiga, además ya salió el tráiler de, bien rápido, de Rocketman.
Rocketman, sí, la... Una película inspirada en la vida de el buen Elton.
O sea, no es exacta.
No es biográfica, igual que Bohemian Rhapsody.
No me digas.
Tiene ciertas libertades en la historia.
Muchas,
sí. Entonces, no. Sí, ya está pronto. Y Capitán de Marvel, ¿no? La próxima
Capitán
semana.
De Marvel.
No, ya vas a estrenar Juego de Tronos.
Y Game of Thrones final, el 14 de abril.
Pero bueno, miren, antes de todo cosas. Eso hay cosas más importantes, como reconocer nuestra historia. Y para ello nos acompaña, y es un gusto que esté con nosotros, Patricio Monero. ¿Cómo estás, mi estimado Patricio?
Muy bien, muy contento de estar aquí. Logramos llegar a pesar
no
de...
No mientas.
Llegaste nadando.
Sí.
Pues es que venía desde Jalapa. Venía desde Jalapa y el tráfico en Perote estaba terrible. Pero llegué.
¿O sabes el Perote? No. Eres a vuelta de rueda.
Venía por el periférico.
Está presentando el primer tomo de México antes de ser México, del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica, editado por Penguin Random House en una coedición con El Chamuco.
Exactamente.
A ver, cuéntanos, ¿cómo va? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué hacer esta, la historia de México antes de México?
Pues mira, como cuento ahí en, el, en la presentación que hago del proyecto, todo esto nació a partir de mi propia ignorancia y deseo de conocer acerca de esta parte de nuestra historia, que básicamente pues no nos enseñan en la escuela, ¿no? La historia que nos enseñan en la escuela es a partir de la independencia y quizás por ahí un poquito nos cuentan de Moctezuma o de Cuauhtémoc, algunos mitos, ¿no?
Sí, sí.
Pero nada más. Entonces yo empecé a leer acerca de esto, me pareció apasionante, me di cuenta de que mi ignorancia era absoluta sobre el tema y me di cuenta también de que la ignorancia era compartida, que nadie sabía nada, nadie que no fuera especialista sabía nada. Entonces dije...
Nadie que fuera León Portilla.
Exactamente. Entonces dije, pues aquí hay algo que hacer, ¿no? Aquí hay algo que comunicar. Entonces empecé a pensar qué hacer y pues resulta que teníamos un gran amigo monero y maestro y mentor que se llamaba Ríos, que lo teníamos ahí enfrente, y dije, pues, ¿por qué no hago lo mismo que hizo él? Que es hacer libros de monos, libros de humor, de
yo pensé que se iba a meterte al seminario.
No, no. Mira, Ríos estuvo en el seminario
como 10 minutos.
Poquito.
10 minutos.
10 minutos.
Entonces, dije, pues, por ahí me quiero ir, y así fue como comenzó este asunto.
Oye, pues, todos estos cuates del Chamuco, esa organización mafiosa muy lamentable... ¿Qué te dijeron cuando les dijiste, voy a hacer un libro de historia? No hubo ahí como...
Pues mira, la verdad es que creo que no se enteraron hasta que yo estaba hecho.
Ah, menos mal.
Sí. No, están acostumbrados a que sea yo un poco excéntrico.
Ya vivir en Jalapa es una excentricidad.
Exactamente. Y, bueno, particularmente Ríos, le dio mucho gusto porque hablé con él, le dije lo que pensaba hacer. Y le dije así literalmente que yo quería seguir con el trabajo que él había hecho. Y bueno, le dio tanto gusto que me escribió la presentación de el primer tomo. Incluso este es una reedición, porque ya habíamos hecho una, uh-huh, pero a una pequeña escala en nuestra editorial Chamuco, que es una editorial pequeñísima. Y ahora se volvió a diseñar, hicimos un diseño nuevo, la volvimos a sacar, pero Ríos alcanzó a ver la primera edición, alcanzó a ver el primer tomo, uh-huh, lo cual pues estuvo muy padre.
Oye, ¿y cómo lo estás haciendo? Es decir, ¿desde dónde estás partiendo? ¿Y dónde te detienes en este primer tomo?
Mira, en este primer tomo empiezo con el poblamiento del continente y termina con lo que son los inicios de Mesoamérica, con el descubrimiento de la agricultura, cuando empiezan a hacerse sedentarias las comunidades nómadas y empiezan entonces a surgir las culturas que conocemos, ¿no? Y los olmecas, los zapotecas.
Yo pensé que acababas con la fundación del PRI.
No, ese es para otro libro.
Es para muy bien.
Eso ocurrió más o menos entonces, pero.
Entonces ahí terminas. Cuando salen las grandes culturas clásicas, digamos.
Cuando empieza. Y el tomo 2 ya empieza con lo que es la historia de Mesoamérica, desde los olmecas hasta los principios de Teotihuacán. Es el tomo 2, lo que es el preclásico. Y luego los otros tomos se ocupan de los periodos en que se divide la historia de Mesoamérica. El clásico, el posclásico.
El protoclásico. Yo nunca entendí cuál era cuál, porque clásicos ni los cerillos.
Fíjate que yo tampoco entendí, pero sí. Es muy fácil. Y eso es algo de lo que se trata el libro precisamente, ¿no? Si te dicen fechas y nombres de las etapas, pues no entiendes nada. Pero si te explican de manera muy sencilla de qué se trató, oye, mira, pues este periodo abarca de aquí a acá, estas son las culturas que surgieron y esto fue lo que hicieron, pues está muy fácil.
El preclásico, el clásico, el Chivas América.
Ah, exactamente.
Ahora, esta
el juego de pelota el juego era de desde pelota, entonces,
¿no? Pero digamos, la construcción de algo así, ¿no te causó graves problemas para diseñarlo, para pensarlo? Porque Ríos, bueno, ya había hecho muchísimos libros con esa misma idea, con esa misma intención. Y ya lo tenía muy hecho la estructura. ¿A ti te costó trabajo o te la planchaste?
Me costó muchísimo trabajo. Mira, para empezar, el tema me rebasaba por completo, porque son temas complejísimos. Y yo no quería hacer una cosa chafa, ¿no? Que no tuviera ningún rigor científico. Entonces, le pedí al maestro Alfredo López Austin, que es una eminencia en esta materia, que me asesorara y lo aceptó. Entonces, desde el principio del proyecto, él ha sido mi asesor, ha revisado todo mi trabajo y es extraordinariamente exigente. Entonces, pues sí, ha requerido bastante trabajo de investigación y de investigación, ¿no?
¿Y a dónde, qué bibliografía acudiste? ¿Te fuiste a los museos, a la antropología?
Sí, a los museos, pero sí a mucha bibliografía especializada. Ahora, esa fue la parte de la investigación. En la parte del diseño y del dibujo de hacer el libro, también estuvo bastante rudo, porque ves los libros de Ríos y dices, ah, eso está muy fácil.
¡No, hombre!
Complicadísimo, ¿no? Porque a Ríos,
que era un genio... ¿No te arrepentiste? Dije, ay, ¿para qué hago esto?
Fíjate que no. Debo de decir con toda honestidad que sí es mucho trabajo, pero ha sido tan gozoso que no me he arrepentido hasta el momento. Sí, vamos a ver cuando vaya, ¿no? En tomo 3 a ver qué pasa.
Ya, tomo 3, ya que lo maten.
Ya, por favor.
Ya, que le saque del corazón. Acabar.
Oye, me decías, yo era un genio. Cuando notaste las dificultades, ahí te quedaste.
Sí, ¿no? O sea, que quizás para Ríos era muy fácil, ¿no? Porque era un gran artista, era un gran diseñador. Y bueno, además él inventó el numerito, ¿no? Uh-huh. Y para alguien como yo que estoy tratando de seguir sus pasos y tratando de hacer algo parecido, pues hay veces que sí me paraba en el libro y decía, pues ¿cómo le habría hecho Ríos aquí, no? ¿Qué meto aquí? ¿Qué digo?
¿No aparece ninguno de tus personajes de las tiras, por ejemplo? Por no. Si la gente está esperando ver a Los Miserables.
No, para nada. Esos aparecen en otros libros que también estoy sacando ahorita. Ajá. Pero no, en esos libros no exclusivamente tratan de los temas que se abordan en cada tomo. Desde luego hay muchas caricaturas, mucho humor, muchos chistes, pero que no tienen que ver con mis personajes.
¿Y lo vas a terminar cuándo? ¿Hasta la colonia? ¿Antes de que México sea México?
Mira, mi objetivo efectivamente es terminar con la conquista, ¿no? La historia de la conquista. Pero... Ajá. Ahora que he estado estudiando, me he dado cuenta que también el periodo virreinal es del todo desconocido para los mortales. Y es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya está el gusanito de que a lo mejor también me sigo con eso. Espero que no.
Espero que esperamos que recapacites.
Espero sinceramente que no.
Porque sí, es muy larguísimo. Sería larguísimo. Una pesadilla.
Sí. Ahora, a mí la verdad no me importa si esto dura 10 años o 15. Porque algo de lo más gozoso para mí ha sido el aprender, el estudiar, el aprender, y me gusta muchísimo. Pero, pues sí, quisiera yo por lo menos terminar antes de que tenga 90 años, ¿verdad?
Se te va a aparecer el fantasma de Artemio de Valle Arizpe, seguramente.
Varios fantasmas, sí.
Hasta que llegue Narro al PRI.
Ándale.
Oye,
mañana.
No creo que llegue Narro. ¿Tú crees que llegue Narro?
No sé si va a llegar incluso con vida.
De hecho,
tomar posesión, porque ya está muy viejito.
Pues tiene la edad del PRI, ¿no? Narro, segurito.
Por eso.
Tiene 90.
Ándale, no, entonces, van a llegar se merece ser presidente. Sí.
Del PRI.
Y acabar con todo de una vez.
Ya lo que queda.
¿Cuándo está programado que aparezca el volumen 2?
Mira, el volumen 2, si Huitzilopochtli me presta vida, lo entregaré a la editorial en mayo, junio. Y la idea es que esté listo para fines de año.
Y este ya está en todas partes.
Este ya está en todas partes. Librerías, tiendas de autoservicio, tiendas del Tecolotito y puestos pirata.
Tendajones.
Todo.
Recauderías.
¿Cuál sería, digamos, el error más o la parte de ignorancia generalizada que más notaste en todo este trabajo? Que es, la gente no entiende.
Mira,
nada por qué esto.
Ahí te va una, que yo mismo no sabía y me avergüenzo de decirlo. Pero como todo el mundo está igual, pues no me avergüenzo tanto, ¿no?
La vergüenza es como...
Todo el mundo hemos oído miles de veces el término Mesoamérica. Y vamos a los museos y nos dicen Mesoamérica tal y Mesoamérica tal. Y nadie sabe lo que es Mesoamérica. O sea, nadie sabe exactamente a qué se refiere, a menos que sea un especialista. Y es lo más fácil, ¿no? Meso viene de la raíz grecolatina, que quiere decir mitad o medio. Entonces, la América media. O sea, lo que está entre el norte y el sur, ¿no? Ahora, desde luego era más complejo, Mesoamérica no nada más era una área geográfica, sino una área geográfica en donde surgieron muchas culturas. Pero el hecho de que nadie supiera lo que quería decir eso, me impactó, empezando por mí.
Pues con quién te juntas, donde me hubieras preguntado a nosotros, y sí, como Mesopotamia.
Pero es que ustedes son especialistas, y hasta salen en el radio.
no me había notado en eso, fíjate. Entonces, antes de que termine este año, aparece el segundo volumen.
Espero que sí.
Pues mientras tanto, mi estimado Patricio, muchísimas gracias.
No, pues muchísimas gracias. No,
está bien bonito, la neta está bien bonito. Yo soy muy fan de la historia de México y es de los periodos más difíciles. Y sí, está bien padre. Está leerlo, está bien, ¿no? Divertido. Está bien ligerito. Hasta mi hijo lo entiende. Pero y eso que tiene 35 años.
Pero sí. Está chico.
Échame. No, sí, está bastante pequeño. Mi estimado Patricio, gracias de verdad.
Muchísimas gracias por la invitación.
Aquí te esperamos para que después nos presentes el volumen 2, ¿no?
Desde luego, sí.
Hecho. Patricio, gracias.
Gracias, buenas noches. Abrazo,
nosotros abrazo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya está aquí Edelmira Cárdenas y vamos a hablar del sexo raro, costumbres extrañas para tener sexo, el sexo con enanos, esas cosas que lo mueven a uno. Vamos y venimos.
¡No se apene! Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. MVS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Este es el reporte vial de MVS Noticias 102.5. Norte, el tránsito es lento en ambos sentidos de Avenida Francisco Morazán, entre Avenida Ceilán y Avenida 499. La recomendación es que te vayas por Avenida 412. Oriente, detenida la circulación en ambos sentidos de Avenida Universidad, entre Anillo Periférico y Avenida Telecomunicaciones. La alternativa es Avenida Marcelino Buendía. Oriente, tránsito a vuelta de rueda sobre Avenida Sur 20, desde Oriente 247A hasta Anillo Periférico. Ahorra tiempo tomando Avenida Sur 12. Continúa escuchando Charros contra Gangsters en MBS Noticias 102.5.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
Academia MBS abre sus puertas, un centro de entretenimiento musical. Diviértete aprendiendo tu instrumento favorito. Produce tu propia música. Informes e inscripciones al WhatsApp 5541-812608 o escríbenos por correo academia@mbs.com. Desarrollando talento. Academia MBS.
No más privilegios ni excesos.
No más complemento de aguinaldo.
No más vales de despensa y gasolina.
No más vehículos oficiales.
No más seguros.
No más bonos.
No más escoltas.
No más peluquería y salón de belleza.
Este es el nuevo Senado.
¿Qué hace más con menos?
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800-4623-6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters, Oasis.
Una de las mejores bandas de los 90, sin duda. Esto se llama Fade Away y es un B-side de los sencillos del Definitely Maybe 1994. Excelente.
Hay muchísimos comentarios. Por ejemplo, dicen, a ver si es cierto que quieren cosas difíciles. ¿Cómo se llama el video donde sale una banda de rock que va a un país asiático y andan madreando gente de por allá y un integrante come arroz y lo escupe? Yo era muy niño cuando lo vi y no recuerdo quién era. Ojalá me puedan ayudar a resolver mi duda. Gracias, Charros, y un saludo.
Ponlo así en Google. Volta, y vas a encontrarlo.
¿Se dieron cuenta que ayer estuvieron fuera del aire en la segunda hora del programa? Pues es la primera vez que nos dicen, pero no. Arturo, gracias de cualquier manera.
No se dieron cuenta.
Perla, ¿cómo se llamaba una caricatura que salía en 1978 a las 2 de la tarde por el canal 5?
78 a las
de
2
un
de la
changuito pasión. Que andaba por el bosque y se subía a su carrito.
Se me hace que es un albur.
No, sí. De verdad.
¿No el chango que salía con Meteoro?
No, ese se llamaba Chispita.
Sí, por eso, pero era un
chango. Tenía un chango Meteoro.
No, eran los Banana Splits, sí. Que también un chango que se subía.
Tenía un mono, tenía un monito que era...
No, los bananas sí, era un perro, un mono y un...
Y un mandrilo, una madre extraña. Bueno, dice Lucho, saludos charros, tengo dos aclaraciones, es para Benjamín Salcedo. Ajá. El mejor disco de Metallica es Ride the Lightning.
¿Según él?
Y el fagot... No, el fagot es un instrumento de viento. Así que ya dejen de succionar a los puritanos que todo les molesta. No,
una cosa es fagot.
El fagot y otra cosa es fagot. Faggot, o sea, que es distinto. El fagot,
brother,
sí es...
te hace falta ver más.
Y ya sí. Está con nosotros. Y hoy sí, de aquí hasta el final del programa, Edelmira Cárdenas, para que no se nos sienta. Porque que no la consentí.
Es más sentida.
Bueno. Es más. Mira, es más sentida que tu novia fresa de Irapuato.
Mucho más.
Que ligaste con Power Ballads. Y que no quiere que la dejes, porque ¿qué va a hacer sin ti? Así de sentida ese
duelo,
Edelmira.
Duelo. No quiero
¿ya
que
ves?
Me dejes.
¿Ya ves?
Lo que me das ha sido realmente satisfactorio. Sí. Toda esta entrega que nos hemos dado a través de como de 3 años y medio, 4 años, ha sido bastante bueno, mi querido.
Hoy vamos a platicar, el tema es el sexo. Bueno, es que es difícil de definir. ¿El sexo en posiciones extrañas o el sexo extraño, no, el sexo poco frecuente? Es que no hay nada extraño en el sexo.
Así es, son prácticas sexuales.
Poco frecuentes.
Poco comunes, le llamaría yo.
Ándale, poco convencionales, ¿qué te parece?
Me parece perfecto, poco convencionales, y van a decir, bueno, y esto, además, hoy me esmeré, mira, ve.
Pues sí, ya puso todo. Su tianguis aquí, y hay un pulpito arriba.
El anal fantasy, usted se imaginará para qué es.
Un pulpito.
Bueno, este pulpito es una práctica que va a la alza, sobre todo en Singapur, Hong Kong y algo
países.
De Tailandia, sí, donde hoy muchas mujeres tienen como su práctica sexual de mascota un pulpo, lo tienen en su pecera como tal, mira, así más o menos, mis queridos, y además lo traje para que vieran un poco la textura. Entonces, cuando quieren autoerotizarse, masturbarse o estimularse hasta alcanzar a llegar al orgasmo, sacan el pobre
primero.
Pulpo de la pecera. Lo introducen en la vagina.
¿Los 8 tentáculos?
¿El pulpo?
El pulpo. Me encantó tu cañón. ¿Ya me lo quieres pulpo? Entregar? El pulpo.
Ya te lo regreso.
El pulpo se introduce, pero, obviamente, y el placer viene cuando el pobre pulpo intenta salir de esa cavidad. Los tentáculos se adhieren a todo lo que es el genitales. Y obviamente,
pero a ver,
¿dónde
si entra ese pulpote? ¿En una narcofosa? ¿Qué es? O sea, es gigantesco.
No, bueno, esto es solamente para enseñarles un poquito la dinámica.
No, un verdadero
porque
pulpo.
Un verdadero, ahí sí depende, a lo mejor empiezan con un calamar y terminan con un
camaroncito.
Un tremendo pulpo, exacto. Entonces, aquí el asunto es que si el pulpo se le está dificultando mucho salir, pues se les ha costado trabajo domesticarlo y tenerlo en su pecera, ya le sienten cariño y afecto, entonces ellas lo sacan y lo meten de inmediato a la pecera.
Pobre pulpo.
Pobre pulpo. Otro, y
¿no
además.
¿Eso no es maltrato animal?
Sí, claro, por supuesto, porque además el pulpo no pide estar ahí. Ellas, porque hubo una entrevista en una chava de Singapur donde dicen que el pulpo está, vive en cavidades en el fondo del mar, sí, pero le dicen, es por opción de
por
que.
Gusto, claro.
Porque él desea y ahí es donde vive, pero en este caso tú estás tomando el pulpo. Y lo estás utilizando como un objeto
sexual. ¿Pero esa cavidad
sexual.
No le late al pulpo?
Pues, ellas viven felices, te voy a decir. Y va la alza. Por
y eso que
los
no conocen los erizos, ¿sí, no? Imagínate.
Exacto. Bueno, el primero, otra actividad sexual poco, ¿qué dijimos? No frecuente, ¿qué dijimos?
Convencional.
Gracias.
Poco convencional.
Poco convencional es el tickling. El tickling es el placer sexual que me lleva al orgasmo a través de la cosquilla. Entonces, se empieza con algo sutil como esto, donde empiezo a erotizar la piel, así como...
Es una pluma
a través de que empiezo a despertar las sensaciones. Metemos la pluma, mira qué bonito sale así, mi querido Jairo. Después nos vamos con algo más grande. Estimulamos.
Es un plumero.
Este es un plumero. Esto es más
eso
grande.
Es un destapacaños. Sí.
Este destapacaños lo traje porque una chava de Colombia a este nivel se introduce en la
vagina. Claro. Es que, a ver, descríbelo para que sepan. Mide aproximadamente.
Bueno, no creo que lo introduzca todo, pero sí la gran
de
mayoría.
Ancho,
en cavidad sí anal sí se puede ir completo.
En cavidad anal entra todo
sí,
eso.
Pero además,
sirve una algo ya más es más grande.
Es como paraguas. Espérame. Se extiende.
Esto debe, lo aprietas. Esto
debe, y no se abre adentro.
O sea, todo esto cabe ahí.
No. Ah. Esto es para que en el momento de estar en el contacto se estira. Es como una estopa. En realidad, el tickling es
para limpiar,
cosquillas, ¿eh? cosquillas, pero ya cuando esto se está poniendo bastante...
Dark core,
hay algunas personas... Ay, esto me tocó una persona en Dallas que se mandó a hacer una mano como de garra y la cosquilla es muchísimo más agresiva, duele, rasga. Y el orgasmo es cuando es realmente incontrolable la cosquilla, pero también llega... a enterrar las uñas de la... Es un animal de rapiña. Mira, pásaselos a mi
diario. Es un
pericote. O sea, es como si fuera
es
de
un pericote.
Manitas de velociraptor.
Exactamente. Exacto. O sea, empieza con algo como los plumeritos y luego nos vamos con algo más fuerte y luego con algo que puede lastimar. Otra práctica que también
el
va a la alza.
El puño de Thanos. No, se
lo no es
el con vibrador
es el
doble.
Esa es otra cosa. Hay otra práctica sexual que se llama humming, que es emitir vibraciones con la boca. Tú sí sabes,
hummingbird.
De bien. Así como... Pasarle como colibrí.
Exacto.
No.
Es como canción de los Beatles.
Una que me ha... Bueno, perdón, una amiga que no vino y que me lo consultó. Ha dado grandes resultados haciendo como una trompetilla en la punta del glande.
Ah, no, si sientes que Dios te habla, se siente re...
Y además, al mismo tiempo, emitimos sonido. Mucho de lo que...
Al mismo tiempo te canta el Love Me Do de los Beatles.
Mucha de la práctica...
Hay
otra, ya para que me alcancen los tiempos, una que se llama el beso de Singapur. Este te lo sabes, mi querido Miguel.
A ver, no. Igual y con otro nombre, porque yo lo aprendí en Xochimilco, güey. O sea, pero no en Singapur.
El beso de Singapur es introducir el pene en la vagina. Esta es una práctica heterosexual.
Eso es normal.
Él no se mueve y ella hace todo el ejercicio a través de movimientos pélvicos, apretando lo más que se
pero
puede.
Pero no hay el penetración.
Pene. Hay penetración, pero él no se mueve.
Ah, porque hay una muy bonita que uh-huh. recién me platicaron.
Un amigo que no vino.
Sí.
Uh-huh. Una amiga
que no vino. Entonces,
sí, claro.
Que está, bueno, estás tú completamente, bueno, tienes una erección de grado 4, uh-huh. o no sé de cuántos grados. Y en lugar de que haya penetración, ella cierra las piernas
sí.
y talla tu pene contra su vagina.
Exacto.
Sin que haya penetración.
Así es. Eso se utiliza, hay una práctica bastante buena que es el petting. El petting es... Todo lo podemos hacer excepto la penetración.
El petting es chido.
No, está padrísimo. Hay otro que se llama kakigami. Esto viene de Japón y donde, miren, yo les había hecho esto y lo rompí, caramba.
Ah,
lo metí a mi
kakigami.
Bolso. El kakigami es que a través de un trozo de tela o de papel se decora el pene como esto.
El kakigami es un origami para la novicia,
¿no?
Es un origami para calabaza.
El piquito, bueno, esto es un pajarito, el piquito es un dedal, lo hice totalmente a propósito, porque se puede estimular el clítoris y los labios vaginales, y al momento de que se quiera dar o practicar la penetración, se rompe la decoración. Y se logra la penetración. Hay uno que está realmente interesante, me tocó entrevistarlos, eso fue en Buenos Aires.
Uh-huh.
Es una práctica que se llama el pañuelo. Es una práctica donde a través de un pañuelo, el pañuelo se llena de lubricante y el hombre en ano se introduce todo el pañuelo. Son como dos metros, más o menos.
Menos de 1.40, güey.
Esto es de seda. Y en el momento del orgasmo, tiene que llegar justo en el momento del orgasmo. Tiene que se toma el pañuelo.
Como mago.
Y sale un conejote.
Shazam. Pero bueno, en este caso fue el que yo tomé en mi clase. Hay uno que maestro. Es el pañuelo mexicano.
El paliacatazo.
El paliacatazo. Pero este es áspero, este es incómodo, este duele. Dígame usted, mi querido Miyagi.
Eso se hace también con las bolitas.
Que íbamos a comerciales.
Eso también se hace con las bolitas. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre chino como Xinhua, Finhua, Xunhua. Que vas introduciéndolas todas en vagina y cuando tiene el orgasmo...
O en ano.
En ano body. Empieza y lo vas jalando. Yo le voy a hacer...
¿Y qué cree, señor Miyagi, que no la traje el día de hoy porque lo presté para una exposición y no me las han regresado?
Las bolitas.
Pero las mías son... Big y boliche. Grandes.
Son de billar.
Son de billar. Entonces, lo que va aumentando 8. Y lo que va en vogue en con respecto al pañuelo es que están utilizando... estampados en el pañuelo religioso.
Ay, no es cierto, para meterse en un
chiquitriquis. Bueno, es la virgencita, please.
Es la virgencita destroyer.
Entonces se introduce, y obviamente este es un pañuelo mucho más grande. Esto es una de los de las maneras de envolverse el pañuelo en la mano. Agarramos, introducimos, dejamos el pañuelo y al momento del orgasmo sale, sale totalmente. Hay uno en el splosh, en la práctica del splosh es verter, tirar, echar comida en el cuerpo. Pero aquí ya les traje el segundo nivel y el segundo nivel es que ¿vomitarte? Están utilizando productos como esto que anteriormente se utilizaba para... darle higiene a cavidad rectal o anal antes de la práctica sexual. Pero ahora este tipo de instrumentos se está utilizando para hacer se licua la comida que se quiere introducir en el cuerpo. Lo agarras, lo introduces como un puré. Me encanta tu cara.
Pero por el ano. Pero lo metes por detrás, ¿no? Y sale por la nariz.
Sale por la boca, como en South Park.
Pero este, mi querido.
Ah, no. O sea, un pozole, todo eso lo puedes echarle ahí. Un pozolito, un aguachile.
Ay, se me antojó el aguachile, pero bueno. Este es una pistola que me tocó en una clase que me dieron. De prácticas sexuales para estímulos de diferente manera, lo llenan de cerveza o de vino o de champán.
Jugo de arándano.
Se dispara, o sea, se introduce. Esto es una pistola con una figura fálica. Se introduce en cualquier parte del cuerpo y se dispara todo el
cualquier,
líquido.
A ver, en cualquier,
en los oídos, métaselo en la nariz. No, pues nada más cabe en dos partes para una mujer y en una para un hombre, en las orejas.
Pues sí, y el otro es el uno que me encanta, y lo tengo que leer porque siempre se me olvida. Ah, perdón, la comida también.
Platanito.
El platanito, sí. La zanahorita.
Tienes que tocar plata.
Siempre le hemos
¿otra
dicho?
Vez?
El helado. En el helado se introduce, el cono queda fuera para darle mayor estímulo. Introducen el helado y de esa manera sale con sabor, pues el que tú quieras, vainilla. Y la otra son paletas heladas.
Oye, Edelmira, nos pregunta Israel Gallardo. Uh-huh. ¿Tener sexo con mi abuelita cuenta como raro?
No, se llama gerontofilia. Y es que les gusta a las mujeres mayores. El asunto que seas abuelita es incesto.
Gerontofilia, pero incestuosa, ¿no?
Uh-huh, claro.
Hay una página muy loca que se llama hotgrannies.com. Si usted está como buscando eso. Si ese pero, es lo suyo.
Así es raro, ¿no?
Así es extraño.
No es así como...
Y es sexo raro también, nos pregunta Israel Gallardo. Si me masturbo con un bistec.
No,
pero encebollado con puré de papas.
Las papas es más, es como las perlas que es, ay, esas es
la como la comida.
Es
pues
que
sí.
Como no traje mi perla inmensa. Mira, aquí están las perlas, ¿ok?
Ah, esas son las que.
Entonces se ponen en la base del pene. Vamos a imaginar que el plátano que traje el día de hoy es el pene. Esto puede ser dos prácticas. La primera puede ser un hilo o un cordón. Se aprieta justo en el momento indicado cuando la excitación está al máximo para poder evitar la eyaculación y que la sangre quede concentrada en todo el cuerpo cavernoso. el orgasmo viene con mayor intensidad justo cuando tienes el orgasmo, la persona que está contigo tiene que soltar el cordón y la sensación de placer se maximiza.
Y si le aprieta más.
Y le aprieta de menos.
Exactamente. Y se le, son prácticas riesgosas.
Y si se le pudre aquel, ¿no se puede pudrir el pilín?
¿Por? Bueno, si le dejas el cordón, sí. Pero en este caso las perlas se pone en la base del pene y con esto se masturba realmente bien. O en las mujeres y en el varón igual se puede introducir en ano y vagina y el placer es...
Estás jalando.
No, pero además entre más despacio y lo haces, mira, si esto está dentro y lo hacemos así... Okay. Esto va haciendo que en ambos lados de los labios vaginales vas estimulando a medida que vas sacando y vas masturbando también el clítoris. Te veo cara de what, me quedo. No,
es que estoy pensando en los radioescuchas que no están viendo ahora sí absolutamente nada.
¿Y qué te puedo decir? Eso se llama, esto del cordón o del hilo o de lo que se sujeta en la base del pene, a esta práctica se llama carrete filipino.
Todos son orientales.
Están bien locos.
Singapur, Filipinas, japonés.
El único es el aguachile mexicano.
Bueno, eso lo puedes introducir.
¿Cómo se llama el del pollo de papel? Ponikaki, ¿cómo?
Kakigami. Eso está muy divertido. Mira, la mayoría de las prácticas tienen que ver con un juego, con el preámbulo, la manera de jugar de diferente manera. Y hay una práctica que se llama careza. La careza es cuando todavía el hombre no alcanza su máxima excitación y ella o él se puede subir y empieza a penetrar lo más fuerte posible. Obviamente hay un riesgo de lesión en el pene, pero la excitación cuando le das toda la fuerza y en el momento en que va a tener su orgasmo, se sale y empiezan otra vez de nuevo. Y eso hace que se prolongue el acto sexual, como por ejemplo otro que se llama las siete, algunas le llaman los nueve movimientos, que son siete penetraciones ligeras solamente en el glande. Aprietas el glande con la vagina o el piso pélvico y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando es el 8 bajas profundo y el 9 bajas profundo, vuelves a subir y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tu manita.
Bueno, es que se los tengo que explicar de alguna manera.
Nos dice Sandra, no te preocupes, se termina. Todos queremos estar con la de Sagi. Ya me la mandé a hacer, con esa me conformo.
Pero ¿para qué? Un pene grande para lo que sirve es para doler, no importa. Si contamos y sabemos que más del 75% de las mujeres obtienen más el orgasmo a través del estímulo del clítoris. ¿Para qué quieres una cosa inmensa de ese tamaño?
Luego te caes del cuarto piso.
Para presumir.
Luego te caes del cuarto piso.
No, lo único
te
que realmente...
Te con él y te caes del cuarto piso.
Sí,
lo que realmente importa es el grueso, porque es lo que estimula la pared vaginal y las terminales nerviosas.
No, okay.
Es lo que dicen, es como una limusina de Hummer. Sí está muy grande, pero ¿dónde la metes?
¿Y cómo le das la vuelta? ¿Y cómo subes y bajas? ¿Y cómo entras a una glorieta? Es exactamente lo mismo. Entonces, hoy, el pañuelo, lo que me gusta del pañuelo es que podemos jugar antes con algún juego de bondage. Podemos sujetar cuerpo, mano, pies. Y al final, pues lo pueden introducir
pata,
como quieran.
Pata, trompa, lomo, buche. Bueno.
Y ya que de ahí se cuelga del ciclo del sol. Y ya.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Bueno. ¿Qué canción ganó mi estimado Memo?
Es obvio, Sultans of Swing.
Pues es obvio que ganó Sultans of Swing. Pausa, vamos y venimos.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos los indiscretos del mundo. Bienvenidos los que documentan cada detalle, hasta lo que comen. Bienvenidos los que se dan el lujo de compartir sus experiencias en una de las ciudades más ricas de México, porque son responsables de que el mundo hable de nosotros, de nuestra gastronomía, la calidad y lujo de nuestros hoteles y de los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.
Levantar la cortina de tu tienda, comprar mercancía y acomodarla en los estantes, atender a tus clientes, contratar empleados, capacitarlos y salir a buscar más proveedores. Por todo esto, tu negocio cuenta para México.
Identifica al entrevistador del INEGI y participa en los censos económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
En Despegar nos preanticipamos para preemocionarte. Llega la preventa de Semana Santa de Despegar. Precios increíbles para los que les gusta precomprar sus viajes más barato, en muchos meses y sin intereses. Entra a despegar.com y prepárate para disfrutar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Y bueno, como es más larga que un dolor de muelas, no se la vamos a poder completa porque dura 5 minutos y ya estamos por irnos. Pero antes de irnos, pues les queremos solicitar su ayuda. Es que están platicando aquí de individuos que se meten con delfines, es el colmo. Tengan respeto por la madre naturaleza. Queremos solicitar su ayuda para esta alerta Amber, alerta Amber México 01800. 0085400, ya. El 20 de enero del año 2019, el bebé Iker Ernesto Martínez Amaro se encontraba en compañía de su madre en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, lugar donde una mujer, mediante engaños, sustrajo al bebé sin que hasta el momento se conozca su paradero. Se considera que la integridad del menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Como hemos venido refiriendo a lo largo de las últimas semanas, el pequeño Iker Ernesto Martínez Amaro tiene ya 3 meses de nacido, aproximadamente mide 40 centímetros, aunque debe ser un poco ya más alto. tiene una mancha roja en la frente como seña particular y les repetimos que el lugar de los hechos fue la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Les repetimos el número de la alerta Amber, 01800-0885-400. Y ya nos vamos. Antes nada más nos dice Moisés, la verdad dan harta risa y con lo de la parte del sexo se creen que somos superhéroes. Pero me parece muy interesante que lo traten, ya que no es común escuchar temas del sexo en ninguna radiodifusora, porque como vimos bajo la 4T, todos son muy muchos. Y Mikey dice, buenas noches, charros, saludos a la doctora Edelmira.
Muchas gracias.
Ya nos vamos, mi estimada Edelmira, gracias de verdad por estar con nosotros.
Los quiero y espero que les gusten los temas que les traigo.
No, sí, esto estuvo muy loco.
Es que todo el mundo habla de lo mismo, ya hay que hacer cosas diferentes.
No, lo que me dejó ya patidifuso fue
la tortuga.
La tortuga y el delfín.
Que eso no lo hablamos al aire, pero bueno.
Qué bueno. Ya luego yo os platico. Bueno. Nos vamos, Benjamín.
Sí, nos escuchamos el próximo martes, ya platicaremos con más calma el próximo martes de Prodigy, pondremos música de él y hablaremos de Flint. Y también estará con nosotros Mick Rock para platicar.
Bueno, ustedes ven la foto icónica del... Ya estuvo aquí con nosotros, pero a quienes no lo vieron, ¿recuerdan la foto icónica del álbum Queen 2?
La de Edith Piaf, inspirada en la foto de Piaf.
Marlene Dietrich.
Ah, es Dietrich.
Okay, aparece Mercury, y que sale también en el inicio del Bohemian, del video de Bohemian Rhapsody.
Está tomado de esa foto.
Bueno, sí. El autor de esa foto y otras más de Queen...
La portada de She Heart Attack.
Es el señor...
Mick Rock.
Va a estar aquí dentro de 8 días para platicar precisamente sobre Queen... Sobre la influencia de Freddie Mercury, sobre las fotos que les tomó. Tiene unas cosas bien interesantes, así que va a estar aquí en Charlos contra Gangsters. Mientras tanto, gracias Jairo Calixto, nos vamos.
Ahí nos vemos.
Besitos, Ana. Ahí se ven, que tengan muy buena noche.